Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. Ni fiesta de la Hispanidad, ni la fiesta de la Virgen del Pilar que valga para que no estemos aquí. Y vaya alineación tenemos hoy en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenemos aquí un outsider.
Qué maravilla, ¿no?
¿Verdad?
Qué gusto. Viernes por la noche con el grande.
Me he venido, buenas noches.
Hombre, Tomás, ¿qué pasa?
La feria del barrio del Pilar de Madrid.
Sí, señor.
Concurridísima. Vengo del tren de la Bruja. Magnífica atracción.
Sí, pero has experimentado una sensación que nosotros no conocíamos, ¿no?
No es lo que era. En mi época se trataba de quitarle la escoba a la bruja y se montaba ahí un escándalo. Y hoy no, los niños son como mucho más civilizados. Se agachan ahí, la bruja les pega en la cabeza.
Y no protestan.
No protestan, no es que se levanta ahí. Yo estaba a punto, pero digo, venga, sale el número aquí y tal. Pero todo muy civilizadito, sí.
En un momento dado sale la bruja malparada de todo esto.
Pero una bruja que
cuando antes era acongojante.
La bruja, yo he visto la bruja salir despedida del tren. Claro. Pero claro, eran otros tiempos.
Tú sabes, a mí me daba pánico.
Sí, ¿no?
Pánico. O sea, me subían a rastras, pero cuando se metía el tren en el túnel, esa oscuridad absoluta y saber que te aparecía un estropajo ahí que te daba me daba pánico, ¿eh?
Bueno, pues este además tiene un fuera como una cámara y los de fuera van viendo cómo pasa el tren por dentro y es todo muy moderno.
Claro.
Ahora, la bruja tenía el vestidito, lo llevaba cortito y una bruja con pelos en las piernas. Bruja, bañada de pila, porque claro, algún niño le puede dar algo.
Hombre, para eso es bruja, para tener pelos en las
una
piernas.
Bruja extraña, bueno,
pues no sigas para arriba.
¿Qué ha dicho aquel hombre?
Esto es un programa de deportes, ¿no?
Sí, creo. Sí, lo que ha dicho no es reproducible. Pero bueno,
estamos en las fiestas. En las fiestas del barrio del Pilar de Madrid está muy bien, son multitudinarias, ¿eh?
Pero bueno, y cosas.
Y las de Zaragoza, evidentemente.
Zaragoza, sí. Pasado esta mañana por Zaragoza, magnífico.
Joder, has estado en todas partes.
Sí, yo me levanto pronto y voy.
Joder, has estado en Barcelona, en Zaragoza, en la fiesta del Pilar de Madrid, y ahora estás en el estudio de la.
Hemos dado la salida de Tabarni otra vez, el día de la. El Pilar y Madrid. Mañana espero acabar en Lanzarote.
¿Ah, sí? Pues mira, hay gente de Tenerife que ha venido a vernos. Sí,
pero has dicho que no sé qué hacer aquí.
Pues sí, pero bueno, la verdad es que, bueno.
Hay gente para todo.
Hay de todo, es verdad. A pesar de que no hay liga en primera división, aquí estamos, no hay ninguna de las grandes ligas, no está en juego porque hay compromisos internacionales, pero desde luego que tenemos muchos alicientes en el mundo del deporte que vamos a analizar durante las dos próximas horas. No sé si ha nacido o no, Tomás, y si puede ser la solución de alguno de los grandes, pero Usain Bolt se ha estrenado como goleador, doble goleador.
Sí, sí, uno por abajo.
Hay un equipo de Campanillas.
Sí.
Que se llama Central Coast Marines de Australia.
Australia, bueno.
Es un partido amistoso, pero bueno.
Oye, yo creo que se lo podía entrar para el Camp Nou, el Madrid. Vinicius, Usain Bolt sería una cosa...
Es buena delantera esa, Vinicius, Usain Bolt.
Rápida.
Rápida desde luego que iba a ser. Otra cosa ya no sé si el balón no sé si lo tocarían, pero rápida iba a ser.
Sí.
Vinicius, Usain Bolt, no estaría mal. Hay un caso, este es bastante más serio, escabroso, que vamos a tratar de aclarar, y es que en Francia se está investigando un movimiento irregular en las casas de apuestas en relación al partido Paris Saint-Germain Estrella Roja de Belgrado. Al parecer, un mandatario del club serbio está involucrado en movimientos millonarios. Se jugaba, en concreto, en una apuesta, que la Estrella Roja perdía por 5 o más goles. Y el resultado final fue de 6-1 a favor del equipo de Neymar. Y se está hablando de que se han apostado cantidades millonarias ante esa posibilidad. Vamos a ver, porque yo no sé, ahora se lo vamos a preguntar a Francesco Baranca, el presidente de FEDERBE, pero yo no sé si la Champions había visto involucrada hasta ahora en algún caso de apuestas. Sí, las ligas menores, muchas ligas menores,
sí.
Pero la Champions directamente yo no lo recuerdo.
Yo creo que la Champions es la primera vez.
Es la primera vez, sí.
Yo creo que sí.
Y sobre todo, insisto, que son cantidades que llaman muchísimo la atención, porque apostar 5 millones a que un equipo pierde por 5, dices, claro, por eso sonó la alarma. Vamos a ver qué nos cuentan de todo este asunto. Y la selección, entre tanto, ya está en Madrid después del viaje realizado esta mañana desde Gales, por la tarde de entrenamiento y a descansar. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo bien, la verdad. Ha sido una semana productiva en la selección española, todo va bien, 3 victorias consecutivas. Sigue Luis Enrique dando forma al edificio que parecía en ruinas después del Mundial de Rusia. De momento, como digo, todo va bien. No hay que lamentar, además, ningún tipo de lesión. La selección ha llegado a las 3 menos 20 de la tarde procedente de Cardiff, con algo de retraso. Se ha ejercitado a puerta cerrada esta tarde. Y poquito a poco vamos conociendo las líneas maestras de Luis Enrique, ¿no? Por ejemplo, Joseba, después de 3 partidos, nos damos cuenta que solo hay 3 jugadores que han sido titulares en esos 3 encuentros. De Gea, Sergio Ramos y Saúl, que yo creo que ya empiezan a formar parte de la columna vertebral de este equipo. Hay que recordar que en esta concentración no están Isco y Carvajal, que están lesionados. Ayer jugaron 17 jugadores en Cardiff, 9 de ellos no estuvieron presentes en el Mundial de Rusia, es decir, más de la mitad de los que jugaron, y la media de edad, tanto del equipo que inició el partido como que terminó, es de tan solo 25 años. Así que estamos otra vez ilusionándonos. Es cierto que, por ejemplo, la era Vicente del Bosque comenzó con 13 victorias consecutivas. De momento llevamos 3 con Luis Enrique. Yo creo que es habitual que la trayectoria entre fase final y fase final sea muy buena, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos. Pero bueno, que le va dando brillo Luis Enrique a esta selección española, que cada día juega mejor al fútbol, que tiene mucha competencia, que el que entre funciona. Y si el próximo lunes en Sevilla, en el Benito Villamarín, ganamos a Inglaterra, pues prácticamente estaremos ya clasificados para esa Final Four de la Liga de Naciones el próximo mes de junio.
Claro, y empatando incluso también, no oficialmente ni matemáticamente, pero casi sí, porque hoy han jugado Croacia e Inglaterra. Por cierto, Inglaterra ha tenido ocasiones clarísimas para ganar, pero al final no lo ha hecho. Croacia 0, Inglaterra 0, y de esta forma el grupo queda encabezado por España con 6 puntos, Inglaterra tiene 1 y Croacia tiene otro. Si empatas con Inglaterra, solo te podría apear 2 victorias de Croacia, pero una además tendría que ser por más de 6-0 contra España, algo que es absolutamente impensable. Así que lo mejor es ganar. Aunque empatando, insisto, la clasificación virtualmente al menos está conseguida. Con la selección, Miguel, vivís algo que ahora mismo no se produce en los clubes, que es viajar con los mismos jugadores en el mismo avión. Aunque creo que eso de viajar es casi algo eufemístico, porque ni los veis.
Compartimos avión, no compartimos vuelo, ¿no? Porque digamos que somos dos entes totalmente diferentes. Hombre, es cierto que antes, por ejemplo, los futbolistas pues pasaban como cualquier otro pasajero por la terminal, tenían que pasar el control de pasaportes, el equipaje y demás. Ahora normalmente van en su autobús o en su jardinera directamente a pie de pista, suben por la escalerilla y suelen sentarse en la zona delantera del avión. Al llegar 3/4 de lo mismo, le recibe ya a pie de pista el autobús, le lleva directamente a la ciudad del fútbol de Las Rozas, así que bueno, compartimos vuelo y poquito más, ¿no? Pero bueno, todavía sí seguimos viajando con la selección española. De momento Luis Enrique ni la federación ha tomado la decisión, como sí lo han hecho ya muchos clubes, de que la prensa no pueda compartir ese vuelo con el equipo.
Pero eso de que algún jugador traspase la cortina que divide la zona de business con la de turista, eso es impensable, ¿no?
No es impensable, pero es raro.
En tus tiempos era otra situación, ¿no? Alcalá, y sí que era un totum revolutum, ¿no?
Yo creo que había
en
un
los
punto...
Míos, ¿eh?
Había,
en los míos,
claro, en los tiempos de Miguelito también.
¿Qué te quería quitar edad, Miguel?
Es que Miguelito ha conocido...
No, yo soy muy mayor también.
No, pero había un punto de mayor normalidad, ¿no? Yo sí recuerdo en vuelos de la selección española que apareciera... No sé, pues me estoy acordando cuando fuimos, fueron no sé cuántas horas de Sevilla a Corea para el Mundial del año 2002, y era habitual que apareciera, pues yo qué sé, pues el seleccionador, aparecía por ahí Camacho y te tomabas algo con él, o pasabas tú, yo he estado en clase business con algún seleccionador, con Camacho, con Luis Aragonés, Iker Casillas, Villa, no sé, había un punto de normalidad, y eso facilitaba mucho la... Pues ahí conoces a los jugadores, ¿no? Pues en un vuelo de 14 horas a Corea, pues te sientas a lo mejor a compartir un rato con Villa o con Iker Casillas o con Morientes o no sé quién, y se crea una relación y un feeling a lo mejor entre jugador periodista, que luego es muy bueno para el desarrollo del trabajo profesional de ambos, seguramente sobre todo del periodista. Pero ahora pues es verdad que estamos en una modernidad 3.0 donde... Y todavía, Joseba, espérate, no siendo que alguna mente pensante diga que también a la selección, un avión con los jugadores y otro por detrás con la prensa y ya se acabó, ¿no?
Bueno, y Tomás, y de allá a sus tiempos ni nos remontamos.
Yo he fumado con Maradona en un avión, por ejemplo.
Pero eso es verdad.
Hombre, tanto que es verdad. Y hemos tomado...
Ya, fumar en un avión ya es impensable. Y encima fumar con Maradona con un futbolista.
Sí, hombre, había en los apoyabazos estos, tenían su incorporado un cenicero y ahí se fumaba y todo lo que tú quisieras. Y se compartían bocatas con ellos y había barbaridades, vamos, pero es que era un, pero es lo que dice Alcalá, que había una complicidad, porque es imposible, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo un año viniendo con el Barça, se quemó un motor, la primera eliminatoria que acaba en la final infausta de Sevilla con el Estagua,
sí.
Es con el Sparta de Praga. Y al regreso se quema un motor Entonces, no
¿pero
sé,
en el vuelo?
En el vuelo, yo estaba sentado con Miguel y el boquerón Esteban. Y Miguel y se gira, que yo lleva adelante y me dice, picha, humo. Y digo, no, porque Miguel era un verdadero cagón de esto. Digo, pero son nubes. Pisan humo. Y en esta se había empezado la cena. Era en Europa, que todavía no era línea aérea convencional, eran vuelos charters, ¿no? Y lo quitaron, nos engañaron diciendo que era verdad que había una huelga de controladores franceses. Y dijeron, los franceses que no nos dejan tal. Y bajamos en Ginebra. Cuando salimos todos, la cara de Schuster, cubriendo aquel motor negro. Bueno, Miguel y el boquerón me dijeron que si quería, o a Pepe Gutiérrez y a mí, si queríamos volvernos en una cosa que le llamaban el catalán talgo, que era un talgo que iba de Ginebra a Barcelona y tardaba, yo calculo, unos 8 meses y medio en llegar. Digo, no, hombre, no, si ve un avión de Palma a Mallorca, iremos todos juntos allí. Pues fíjate, todas esas historias que vivías, pero de tirarte por los suelos.
Hay una famosa también que hace poco...
Perdona, y acabo. Viene el avión, nos llevan para allá y nos dicen... Por la huelga de controladores franceses, nos llevan a Barcelona a los controladores aéreos de Madrid. Y entonces Arturo que dice, como
¿no?
sean madridistas, sí. Bueno, una cosa cojonuda.
Dime, Miguel.
No, que digo que la semana pasada, precisamente, cuando el Madrid viajaba a Moscú, compartíamos el vuelo de regreso con Jorge Valdano y comentamos aquel famoso episodio del pájaro, o el supuesto pájaro que se metió en el motor del Madrid.
Es verdad, sí.
Año 2001, con Vicente del Bosque, aquello fue tremendo, iba... Alfredo y Estefano en ese vuelo, Jorge Valdano, por entonces los jugadores iban atrás y supuestamente nos contó la compañía que allí se había metido un pájaro en uno de los motores y hubo que volver a aterrizar en el aeropuerto de Moscú y pasar la noche en Moscú y regresar al día siguiente. Nunca olvidaré la cara de pánico, principalmente de dos cántabros, Iván Elguera y Pedro Munitis, pero bueno, allí Solari, Morientes, que supuestamente vieron ese fogonazo en el motor del avión. Imagínate lo que vimos allí hasta que volvimos a aterrizar en Moscú.
Os vais a Sevilla el domingo después, sí, del entrenamiento.
Sí, mañana va a dar tarde libre Luis Enrique. Yo creo que es la primera tarde libre desde que Luis Enrique es seleccionador. El equipo se va a entrenar a puerta cerrada por la mañana, rueda de prensa de Bartra. El domingo por la mañana viaje a Sevilla para jugar esa tercera jornada el próximo lunes en el Benito Villamarín ante Inglaterra. Y aunque Luis Enrique ayer le comentaba a los periodistas de Televisión Española pues que somos muy malos y que es muy difícil acertar la alineación, la de ayer realmente era difícil, pues yo creo que la del lunes es bastante más fácil, porque hubo jugadores que no jugaron, y yo creo que algo así como De Gea, Azpilicueta, Ramos, Nacho, Marcos Alonso, Busquets, Saúl, Thiago, Asensio, Rodrigo, y vamos a ver quién cierra el once, si Paco Alcácer o Iago Aspas, yo creo que van a ser los elegidos el próximo lunes para jugar otra vez contra los ingleses.
Muy bien, Miguel, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida repasamos el resto de la actualidad deportiva, pero nos vamos a ir directamente hasta Riazor, porque tenemos protagonistas, han jugado 3 partidos de segunda división, el Málaga 2, Albacete 1, el Extremadura 2, Cádiz 1, y el último, que ha terminado hace unos minutos, que ha sido el Depor 4, Elche 0, con un hat-trick de Carlos Fernández, del jugador sevillano y sevillista. Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Buenas noches. Pues sí, estamos aquí con Carlos Fernández, que es el auténtico protagonista. Yo no creo que no solo del partido, sino seguramente de la jornada de segunda división. Es verdad que quedan algunos partidos, pero es que ha marcado un hat-trick y el segundo gol es para verlo, ¿eh? 2 regates, después bate a José Juan. Todo aquel que tenga la oportunidad, que se ponga el vídeo, porque es un auténtico golazo. Un Carlos Fernández que ya ha llegado este verano procedente del Sevilla, cedido, y la verdad es que hoy ha sido un auténtico futbolista diferencial en el Deportivo de La Coruña. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Te hacía falta este gol? Decías tú en rueda de prensa, hombre, yo no me como mucho la cabeza, pero un hat-trick ayuda a cualquier delantero, ¿eh?
Bueno, está claro que sí, ¿no? Que para nosotros muchas veces, pues, de cara al exterior nos juzgan más por lo que se hace cara a puerta que por lo que puedas generar en el juego, ¿no? Pero bueno, yo estaba tranquilo en el sentido de que sabía que estaba aportando cosas al juego, estaba generando un ataque, ayudando al equipo, pues bueno, a encontrar situaciones de peligro y estaba tranquilo porque sabía que tarde o temprano llegaría. Bueno, el otro día pues fue para empatar, hoy ha sido un hat-trick y la verdad que bueno, que contento porque bueno, porque si aparte de ayudar al equipo en todas las facetas del juego se puede hacer también haciendo gol, pues la verdad que le pone la guinda al pastel.
Joseba, ya es todo tuyo, el auténtico protagonista de este Depor 4 Elche 0.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He dicho sevillano y sevillista, bueno, los de Castilleja de Guzmán estarán diciendo sevillista sí, pero sevillano no, ¿no?
Bueno, sí, sevillista y sevillano la verdad,
¿no? Y de Castilleja de Guzmán, ¿no?
Además que sí también,
estaría bueno, sí. ¿Y qué hace un sevillista sevillano de Castilleja de Guzmán en Coruña?
Bueno, pues antes lo hablaba, ¿no? Comentábamos pues que la exigencia que hay en Sevilla, también condicionado un poco por los momentos en los que quizás irrumpía en el primer equipo, pues tuve la mala suerte de las dos lesiones, de ligamento cruzado y esta temporada de menisco. Y bueno, y a eso pues se suma que el Sevilla pues tiene una de las mejores plantillas de Europa y bueno, pues en este caso a mí me ha tocado salir para seguir creciendo y creo que el sitio ideal y para mí era Riazor, era el Deportivo y la verdad que creo que he acertado.
Es que además, teniendo 22 años, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un jugador y no sé si el jugador también lo asume así, ¿no? Es decir, aunque baje un peldaño en la categoría, voy a jugar en un equipo tan fuerte como el Depor y me voy a ir haciendo para ver si el año que viene ya cuentan conmigo con todas las garantías, ¿no?
Sí, totalmente, y está claro que el Deportivo La Coruña para mí es un histórico del fútbol. Hay pocos equipos, creo que si no me equivoco son solo 6 los que han ganado ligas y el Deportivo La Coruña es uno y por lo tanto creo que para mí, bueno, es un paso respecto a categoría atrás, como tú has dicho, pero es un paso adelante respecto a crecimiento, respecto a una aventura nueva, una experiencia nueva, estar fuera de casa, vivir en otra ciudad y la verdad que, bueno, agradecido al Sevilla, al Deportivo por hacer posible que pueda crecer aquí.
Y lo mejor que ha podido pasar para el Depor es que se ha quitado rápido la conmoción esa de haber descendido a segunda división, porque hay muchos equipos a los que les cuesta después acoplarse a la categoría. Ahí parece que estáis muy, muy bien acoplados y os habéis metido en la parte muy de arriba, ¿no?
Bueno, es verdad que creo que el inicio de liga ha sido bueno, en el que bueno estuvo condicionado porque empezamos teniendo que jugar, si no me equivoco, 3 partidos seguidos fuera de casa por las obras que tenemos en el estadio. Y bueno, la verdad que creo que ha sido un inicio bueno, pero que esto, como siempre digo, es muy largo, es una carrera de fondo y creo que bueno, que está claro que siempre que se puntúa de 3 en 3 o se sigue puntuando es bueno porque cuanto más puntos vayas metiendo en la mochila para final de temporada es mejor, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, tener tranquilidad y la cabeza bien amueblada porque es muy muy largo y seguro que va a haber momentos complicados que lo tendremos que sacar entre todos.
Hoy has marcado 3 y cada uno de un registro totalmente diferente al resto. El primero de cabeza la salida de un corre, el segundo casi un golazo con ese doble regate fantástico y el tercero aprovechando el fallo de Juan José, ¿no? O de José Juan, mejor dicho.
Sí. Sí, la verdad que había un poco de todo, verdad que ellos han empezado el partido bastante cerrado, para mí es un equipo que no refleja los puntos que tiene porque es verdad que lo he visto en este inicio de liga y es un equipo duro, que ha empatado 3 partidos fuera de casa y ha perdido solo 1, en todos los campos ha hecho gol y la verdad que bueno, que incluso la primera parte que nos ha planteado para nosotros era difícil, es verdad que bueno, que ahí la estrategia que también es importantísima ha abierto la lata y a partir de ahí pues bueno, pues ha ido condicionando un poco el partido con el paso de los goles, verdad que hemos hecho el segundo y creo que después el tercero ya los ha terminado de matar y bueno, ya el partido pues ahí se para nosotros ya está un poco más tranquilo.
Oye, Tomás, yo no sé lo que hubiera pasado con Carlos si le hubieran respetado las lesiones que tuvo, sobre todo una grave y luego la del menisco, pero tiene pinta.
Carlos juega muy bien al fútbol. Sí. A mí me parece un delantero que en fin, no sé lo que será su vida, si volverá al Sevilla, quedará en el Depor o acabará en el Borussia de Dortmund como el Paco Alcácer, pero este futbolista... Ahora, escúchame, cuando ves al portero en el suelo, pobrecillo, ¿cómo no la tira fuera?
Bueno...
¡Hombre!
Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si la,
¡torero!
Tú imagínate la que se puede liar si la tiro fuera.
Si te espera y se la da, se arma, ¿no?
No, sí. Bueno, eso es verdad que hubiera salido mucho más sitio que de los que voy a salir ahora por
hacer
el actriz, ¿eh? Eso está claro, vamos. Eso está seguro.
Y te hubiera dado alguna medalla deportivo o una cosa de esas, sí, pero que te
quede bueno, ¿no?
Claro, la muchacha al tercero. Claro.
Te hubieran metido en la torre del culo esta noche a dormir.
Sí, es verdad, es verdad. Carlos, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias,
Venga,
suerte.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Chao, chao.
Está contento el personal por A Coruña, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad es que muy contento. De hecho, hoy Riazor hacía tiempo que no disfrutaba tanto, pues cantando, saltando, bailando, y la verdad es que la gente está muy ilusionada. El Depor se coloca momentáneamente en ascenso directo, a 4 puntos del líder el Málaga, y sobre todo lo que más le gusta a la gente aquí es que está yendo de menos a más, y se está mostrando el Depor como uno de los claros candidatos a regresar tan solo un año después a la Primera División.
Gracias, Pepe, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Volviendo a la selección, ya saben que en esta concentración está Íñigo Martínez por ese malentendimiento entre el cuerpo médico del Athletic y el de la Federación Española de Fútbol. Un caso difícil de entender. Difícil de entender desde todo punto de vista. Hoy ha jugado la selección de Euskadi contra Venezuela en Mendizorroza, en Vitoria. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, yo soy, buenas noches.
¿Ha jugado Íñigo Martínez?
Sí, como estaba previsto, el central del Athletic ha jugado, lo ha hecho de titular y ha disputado los primeros 45 minutos, siendo sustituido por Arbilla en el descanso. Termina así un culebrón que ha situado al jugador rojiblanco en el ojo del huracán durante los últimos tres días, como hemos venido contando, y una polémica que el propio Íñigo Martínez quiso zanjar ayer, reafirmando su compromiso con la selección española y achacando su ausencia en la convocatoria de Luis Enrique, como decías, a un malentendido entre los servicios médicos del Athletic y los de la Federación. Ayer también escuchábamos a José María Morrortu, seleccionador de Euskadi y a la sazón también director deportivo del Athletic, asegurando o diciendo que, según su punto de vista, no se podía responsabilizar de lo ocurrido ni al club rojiblanco ni tampoco a Íñigo Martínez.
¿Cómo ha sido el partido, por cierto? ¿Cómo ha quedado?
No, pues la verdad es que ha sido un partido intenso, muy serio y bueno, podríamos decir, por parte sobre todo de la selección vasca, que ha derrotado a Venezuela por 4-2 con goles de Ibai Gómez, Bautista, Arbilla y Elustondo, ante 15.000 espectadores, que han dado colorido y ambiente al partido. Y Venezuela, pues, que pese a ese marcador, no se ha entregado. Incluso en la recta final del partido se han visto un par de amagos de tanganas, que ha dado buena muestra de la intensidad con la que se ha jugado.
Muy bien. José Ángel, un abrazo. Agur.
Venga, buenas noches.
Agur. Más partidos. Brasil 2, Arabia Saudí 0. Arabia Saudí 0, Brasil 2. Han marcado Alexandro y Gabriel Jesús. Bélgica ha ganado 2-1 a Suiza. Los dos goles de Lukaku. Y Vermaelen se ha marchado lesionado. Parece una lesión muscular porque se agarraba la parte de atrás del muslo. El que no está preocupado ahora mismo es Toni Kroos, el jugador alemán del Real Madrid, que en la concentración de la selección germana ha dicho esto sobre la situación de su equipo.
Si hay un equipo que puede darle la vuelta a la situación, es el Real Madrid. El éxito habla por sí solo en los últimos años. También hubo momentos malos, así que no estoy muy preocupado, la verdad.
No está preocupado Toni Kroos. En segunda recordamos, Depor 4, Elche 0, Málaga 2, Albacete 1 y Extremadura 2, Cádiz 1. En la Euroliga de baloncesto, dos partidos con los nuestros: Zalgiris 79, Baskonia 87 y Fenerbahce 97, Gran Canaria 72. Y Fernando Alonso ha sido el más rápido en los entrenamientos libres de las 6 horas de Fuji, campeonato del mundo de resistencia. Así lo afronta el asturiano.
El día ha sido positivo, estoy contento con el coche y con cómo están saliendo las cosas, así que esperemos tener mañana otra jornada sin ningún tipo de problemas. Con los últimos ajustes, el coche se nota más lento y con más movimiento, especialmente en las curvas rápidas. Lo notamos, pero esperemos compensarlo con nuestro sistema híbrido y el rendimiento del coche, así que veremos mañana cuando todo el mundo esté en condiciones parecidas, especialmente el domingo.
Luego nos cuenta hola Carmichael, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, luego, es que he oído, venía porque estaba cenando por aquí, venía en el coche y digo, ¿qué plantel? Y digo, tengo que sumarme yo.
Ya claro, sé
que
soy para darle más lustre bien. Todavía, ¿no? Al programa.
Pero, escucha, 7 de la mañana, 7:30, los entrenamientos, la calificación, y de 4 a 10, las 6 horas de Fuji. Y lo que hablaba de los ajustes de Alonso, luego lo hablamos tranquilamente, es que le han puesto 26 kilos de peso al Toyota, para igualar un poco los no híbridos.
Ah, vale.
Pero aún así creen que lo están pudiendo solventar, porque la diferencia ahora mismo es de 1.5 segundos con el primer no híbrido.
¿Se ve por televisión la carrera o no?
En Eurosport.
En Eurosport.
Ah, se puede ver.
Fantástico. Y hoy, para terminar, como siempre los viernes, el partidazo, tenemos el Campo del Gas. Aquí estará el director y Jaime Ugarte, y vamos a hablar con un campeón de Europa, con un chaval que tiene una pinta extraordinaria. Hablamos del cántabro de Torrelavega, de Sergio García del Niño, que se ha proclamado recientemente campeón de Europa y que lleva un balance de 28 victorias y 0 derrotas, casi nada. Palos tiene Alcalá, Rod Stewart. Y acaba suena, de sacar disco.
Y suena como y suena cuando tenía 35.
Es verdad, ¿eh? A este hombre no le ha cambiado la voz. Esa voz rasgada siempre,
esa voz, rasgada, muy característica.
Sí, señor.
Un poquito como Joe Cocker, sí. Parecida. Y puede, fíjate, que con este álbum que acaba de sacar, Yo que puedo llevar 10 años sin comprarme un CD físico, aunque tengo el trastero de casa con miles y miles de mi época de los 80 y de los 90, puede que vuelva a comprarme un CD físico con este de Rod Stewart.
Pues mira, suena muy
puede.
Bien. Antes de abrir el tiempo de opinión, la tertulia de este partidazo del viernes, vamos a indagar un poco más en esa noticia que nos ha llegado desde Francia y que habla de las sospechas que hay de un caso supuesto de apuestas ilegales en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja de Belgrado. Francesco Baranca es el presidente de Fenerbet. Hola, Francesco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, Francesco, una aclaración. ¿Es la primera vez en la que un presunto caso de apuestas afecta a la Liga de Campeones, a la máxima competición continental?
No, no es la primera vez. Es la segunda vez porque también un caso involucrando Skenderbeu estaba en la turna preliminar. Antes del grupos mejor que estaba envolviendo Skenderbeu.
Ajá, o sea que estamos hablando de un partido de la fase preliminar que tuvo lugar.
Fase preliminar. Sí.
Vale, perfecto. Francesco, sí, la alarma salta por la cantidad de dinero que se apuesta en ese partido y además una apuesta tan inesperada como que haya 5 goles de diferencia, ¿no?
Es un poco raro que pasó, porque si vamos a mirar la cotización de apuestas, no podemos mirar algo así sospechoso. Me parece que estaba una apuesta muy grande, que estaba hecha para un director deportivo de Red Star, de Estela Roja, y está una noticia un poco rara, está un poco de incongruencia y mirando esta noticia, pero todo puede ser.
Se apostaba eso, ¿no? Que el Estrella Roja perdiera por 5 goles o más, ¿no?
Sí, sí. Y el handicap que tú tienes que capir que está un handicap cuando está un partido que tienes una muy grande diferencia de valor desde un equipo a un otro, y en este caso está un handicap de 3.5 goles. Y todas las apuestas que estaban de ganar más de 4 goles estaba ganada. Ajá. Y en este caso parece que está una apuesta muy, 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 muy larga de 5 millones de euros en el que el Paris Saint-Germain va a ganar con más 4 o más goles de diferencia.
Claro, porque
esto es que pasó.
Esa cantidad, Francesco, es impensable, ¿no? Que se apuesten 5 millones de euros por una apuesta, por cualquier apuesta.
No es impensable. No es impensable. Si tú y esta es una apuesta media o medio baja en el mercado asiático. Es una apuesta increíble en el mercado de Francia, en el mercado de España, en el mercado de Asia, en el mercado de China. Es una apuesta media, no es una apuesta así grande.
Joder. O sea que nos estás diciendo que hay apuestas de que vienen de Asia, en este caso, no de Europa, pero de Asia, de 10 millones de euros, por ejemplo.
De 10, de 20, de 30, de 40, de 50 millones de euros.
Pero y por ejemplo, ¿a qué partidos o a qué deportes?
De Champions League, de Liga de Campeones, de Europa League, de Primera Liga de España, de la Liga de España, de Premier League de Inglaterra, de Bundesliga de... Eso es normal.
Pero se puede, o sea, no hay un límite. O sea, yo puedo ir mañana y decir, no, me quiero apostar al Real Madrid CSKA de Moscú en el Bernabéu, me quiero apostar 20 millones de euros. ¿Se puede?
No problema, no pasa nada.
No problema, claro. Joder. Qué maravilla, la gente.
No problema. Ese es el problema, porque yo no sé qué pasó en este caso, No puedo saber. Pero el problema es que cuando tú vas a ensuciar una competición, en Serbia están muchos partidos amañados en competición local. Y al final, cuando tú vas a ensuciar en la competición nacional, después, como sucedí con Skenderbeu en Albania, al final tú puedes pensar de ensuciar también cuando Red Star o otro equipo van a jugar en Europa. Eso es el problema.
Oye, Francesco.
Y si tú no vas a parar el problema, cuando está en tercera división en España, al final tú puedes tener un problema más grande, más largo.
Claro. Con la dimensión que tiene todo esto, a mí me resulta prácticamente imposible de controlar todos los movimientos que haya, ¿no?
Es muy difícil. Tendría que... Ahora UEFA está haciendo un buen trabajo. Está Mr. Raudeschi, el señor Raudeschi, está haciendo un muy buen trabajo. Pero esto es un problema que va creciendo, va todos el día. Y no sabemos cómo podemos parar esto. Es imposible.
Oye, ¿y cuánto ganó el apostante de los 5 millones?
Pese algo como más de 10 millones de euros.
O sea, lo multiplicó por dos.
Sí, dobló.
Lo dobló, ¿no?
Se ha cortado la... Bueno, pues ha aclarado bastante las cosas.
Es que sí, esto
es tremendo.
Es tremendo, ¿no?
Pero vamos, que se pueden apostar 20 y 30 millones de euros. Bueno, pues la verdad es que...
O sea, un tío que hubiera apostado a la verga del Madrid, pues se ha dejado de trabajar, ¿no?
Sí, hombre, y tanto que sí.
Yo, de verdad, lo que me deja loco es que no haya
un control sobre las cantidades.
Que no haya incluso, para facilitar el control que tú dices, Joseba, que no haya un límite. Porque, no sé, hoy es una apuesta deportiva, pues no sé, ya está bien a lo mejor apostarte, no sé, si tienes mucho dinero, a lo mejor 1 millón, 2 millones de euros, pero claro, si te dice que una apuesta de 5 es una cosa media para las apuestas que vienen de Asia.
De 20, 30, 40 y 50 millones de euros, qué barbaridad. Le damos las gracias, que se nos ha cortado la comunicación a Francesco Baranca, el presidente de FEDERBET. Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Digo, mami, linda, vente para acá. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
Hola, Joseba. Nos están escribiendo como siempre a nuestro WhatsApp, el 637-230010, a nuestro Twitter, @partidazocope, y nuestro Instagram, partidazocope. Dice uno, ¿qué culpa tendrá el PSG del amaño? Si es verdad que echen a la Estrella Roja de la Champions y listos. Pues para mí, el problema de apostar 20 millones es que no los tengo, básicamente. Sí que me gusta esta selección, a ver contra Inglaterra si ganamos, pero tiene muy buena pinta el equipo de Lucho. Dice José María, aún teniendo 40 de fiebre, vamos a escucharos, que con un poco de suerte seguro que ayudáis a uno a recuperarse. Y por último, dice uno, es cosa mía, Tomás, o esta temporada los equipos blanquiazules tienen algo. Español en primera, Málaga y Depor en segunda.
Ah, pues eso, que acaben todos en primera.
Mira, no estaría mal.
Crucen los dedos.
Enseguida abrimos el tiempo de opinión en la tertulia de los viernes en este partidazo de la cadena.
Con 5 millones de pavos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches...
Y empezamos a chillar auxilio.
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera...
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido 3 riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar...
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
94.8 y 106.3 FM, COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
¿Qué lees con tanto interés? Mira, en el aniversario de Leclerc sortean hasta 200.000 euros en vales de compra. Y además, como siempre, seguro que con grandes ofertas. Ni lo dudes.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
En Aurgi, tus neumáticos más baratos. Por ejemplo, Bridgestone 205 55 16 por 54 euros. O ahorra en tu revisión ahora con aceite Aurgi desde 44,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
La madre que me parió está en la Gran Vía.
tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño Teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE en este viernes festivo, pero que tiene muchos atractivos en el mundo del deporte y por eso lo estamos contando y analizando. Ahora es tiempo de análisis más profundo con Tomás Guas y con Alcalá, que están aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, y con Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden.
Y en Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, profesor Alcalá?
Buenas noches, noches, Víctor. Buenas noches.
Por cierto, enhorabuena, profesor. Ya
¿a mí? ¿Por qué?
De aquí a Navidades ha conseguido usted la cátedra ya. Hombre, ¿por? Por la lección de periodismo que ha dado esta semana, ¿no? Con Jesús Paredes,
ah,
en el estudio.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Periodismo. Un ratito de radio emocionante, sí, señor.
Lo que pasa es que la gestión ha sido de Miguelito, Víctor, como siento decirte.
No, yo he hecho mis investigaciones, no de Miguelito. No.
Ah, vale,
Miguelito,
vale.
Miguelito
entonces,
no hace
entonces sabes tú más que yo.
Es una gestión en equipo. ¿No? La cadena bueno, COPE pero... informa en equipo.
Bueno, a ver si también va a ser criticado que yo lo ponga usted en categoría.
No, 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 no. Yo se lo agradezco un montón, don Víctor. No, no.
Germán Dovaro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está el Depor, eh? Oh, como un tiro, como un cañón. Y ese Carlos Fernández, que no le gusta que le llamen Carlitos, ese Carlos Fernández, ¿qué jugador tiene el Depor? Víctor, no os lo llevéis, que nos hace falta. ¿Qué jugadorazo?
Pues aquí le ha costado la misma vida, ¿eh? Pero la verdad es que ha tenido...
Se ha roto los ligamentos, sí, se ha roto el menisco.
Esa lesión con tan, sí, tan
ese
temprana
niño,
edad.
Ese niño
qué bueno es, ¿eh?
Juega bien ese niño.
El chaval tiene buena pinta, sí.
Sí.
Ya bueno. No hay que demoler Riazor, ¿no? Me dice por aquí Jesús
de
bueno,
momento
Germán.
No. De momento no.
Pero que no se descuiden, ¿eh?
Ya hubo una especie de demolición, que se ha hecho una reforma. Entonces, a ver si a partir de ahora no hace falta tocar nada.
Mira qué bien. Y hoy incorporamos desde Valencia...
Hombre.
Hombre, sí, es hombre.
Qué alegría.
¿Verdad?
Sí.
Qué alboroto.
Un hombre con espolones.
Vamos, venga, vamos.
Que se arranque.
Hugo Ballester, hola, Huguito.
Fíjate.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, Huguito, con espolones. Bienvenido.
Qué bien os vino Carmelo del Pozo, Germán.
Joder, un sabio del fútbol, Carmelo del Pozo.
Hablé con él, entrevisté hace un par de días. Y me pareció un tío súper coherente. Muy bien, buen curro está haciendo. Sí,
de toda la vida. Yo lo conocí en español. Era el preparador físico de Juan de Ramos.
¿Ah, sí?
Un fenómeno.
Estaba Juan de Ramos, estaba Muñiz.
Sí.
Y estaba Carmelo, un
está
fenómeno.
Involucrado, pero vamos.
Peor
es una
persona
pasada.
Que director deportivo, pero un fenómeno. No, es broma.
Es intolerable.
Te cae bien, ¿no?
Coño, es amigo
no,
mío, ¿eh?
No, es broma.
Ah, bueno, pero
el buen tipo. Se lo coge con.
Llamar a Carmelo.
No, es amigo personal, es un fenómeno.
Oye,
estoy,
no, me
estoy
no
dando
el vino, ¿eh?
De que os va todo muy bien a todos, ¿no?
Sí,
Germán
sí, sí,
está
sí.
Que se ¿sí? Sube el de por Valencia con Huguito que están ahí que vamos.
Paquito ya, Alcácer.
Paquito Alcácer que la está petando. Víctor Fernández con el Sevilla líder, digo, está líder. Es todo.
Miguel con sobrejuelas, ¿eh? Joseba, qué asco.
Sí, bueno.
Oye, Fernández.
Liderato y don Quique Setién bordando el fútbol, aunque algunos lo critiquen. O sea que
ah, ¿lo critican?
Sí, algunos lo...
Hombre, bordando el fútbol...
Bueno, escucha, lo criticarán... No lo criticarán
por el juego. Igual es mucho decir bordar
el fútbol,
¿no? No lo criticarán
por el juego. Igual lo criticarán por lo que dijo la semana pasada.
¿Qué dijo?
No por el juego que hace el Betis, que es...
Maravilloso.
Fantástico.
Yo es que me he alineado con Don Quique, entonces...
Pero no sé, ¿os parece excelso lo que está haciendo el Betis? A mí me parece que ha habido momentos la temporada pasada mejor que lo que llevamos de esta.
A mí me está gustando mucho.
Para no criticarlo.
Sí. No, bueno, tiene
mucho,
claro,
mucho,
claro,
mucho mérito.
Mucho mérito. El año pasado jugó muy bien.
El año pasado jugó muy bien.
Y este año jugó muy bien también.
Hombre, yo que llevo unos años viviendo el Betis en medio de la mediocridad, de mensajes casposos, antiguos y perdedores, ha venido este hombre y,
no tiene
y por lo menos tiene al Betis vivo, una alineación, te saca 7, te da 200 toques, o sea, tiene a la gente excitada, a ver si...
Yo creo que lo que está haciendo Víctor, lo decía Germán, tiene mucho mérito.
Hombre.
Porque una cosa es lo que consiguió la temporada pasada, que está muy bien, como dice Joseba, jugó maravillosamente bien por momentos, y otra cosa es mantenerlo en el tiempo. Y esta temporada era un poco de confirmación, y no ha tocado la fórmula, ha cambiado jugadores,
ha fichado
rápidamente
bien.
Se han adaptado, y lo que yo le vi en directo, por ejemplo, en la primera parte en Mestalla, o lo que le vi el otro día en la primera parte en el Metropolitano, más el resto de partidos que ha jugado, a mí me parece que la fórmula Setién es digna de elogiar, porque además, en cuanto al sistema se refiere, no es fácil trabajarla, ponerla en práctica y llevarla a cabo como la lleva el Betis.
Y que lo hizo con Las Palmas y que lo hizo con el Lugo, porque claro, tú puedes decir, es que el Betis tiene futbolistas. No. Lo ha hecho con equipos, en teoría, muy inferiores. Hombre, y luego, aparte, es que hoy ha comido con Liaño y Liaño me mandó un mensaje y me dice, prohibido rajar de Setién. Es íntimo amigo suyo, o sea que yo, ni palabra.
Sí,
¿no?
Setién te abduce, ¿no?
La idea la tiene muy clara, hombre, eso. O sea, que
el sello del entrenador donde hombre, ha estado lo ha puesto.
La idea es clarísima.
Ahora, Fernández, es que el que está en la trasera también,
habrá que hablar del liderato.
Oye, pero por cierto, ¿es verdad que vais al Camp Nou la semana que viene?
Sí, claro.
Sevilla, ¿no?
Pues relojes, cadenas, pendientes, diademas y demás cosas.
Deposítenlo en la bandeja.
En el hotel.
Sí, señora.
O sea, escúchame, chándal, camisetita corta, que parece que hace un tiempo estupendo.
Que tenemos bar, ¿o vas?
Zapatillas sin calcetines.
Tenemos bar, no puede pasar nada.
¿El bar? ¿Tú lo crees, eh?
Sí. Yo sí.
Menos mal que no está Pedro Martín.
Sí, creo, sí, sí.
Es el mejor consejo que se puede dar a Machín y su tropa. Ir con lo justito,
Fernández. Que el líder, que el actual líder de la categoría está habituado a ir al Camp Nou y al Bernabéu.
¿También? ¿En el Bernabéu también pasa esas cosas?
En el Bernabéu van con escáner. Los mamutos.
Te hacen un tac antes de empezar.
Te hacen un tac, claro. Pero tranquilo, va Don Pablo, el filósofo Don Pablo Machín y el mudo Vázquez. Y cuidado, ¿eh?
Y cuidado. Ese será otro cantar. Oye, antes de nada, no salgo de mi asombro con el asunto de las apuestas, ¿eh?
Es una pasada.
Es impresionante.
Que no sé incluso cómo se puede permitir esto, ¿no? Yo sé que
la pregunta de Alcalá. Yo sé que estaba muy bien tirada. ¿Hasta cuánto puedo apostar?
No, stop.
No sé si es inmoral, amoral o...
Lo que es brutal.
De verdad que yo no lo sabía. Yo pensé que había un límite.
Un límite, yo también.
Lo he comentado en la redacción, que ya me llamaba la atención lo de 5 millones de euros. Pero claro, si te dice un tío que sabe de esto, que en Asia eso es una apuesta media y que pueden llegar a 10, a 15 o a 20, no sé. Yo empezaría a lo mejor por colocar un límite, ¿no? No entiendo muy bien,
pero
la verdad es que yo no soy muy aficionado a ningún sistema de estos de juegos y de loterías, creo más en otras cosas, pero te puedes apostar 20 millones de euros a un resultado deportivo, no sé.
Pero bueno, hay otra lectura también, que si es limpio hay que tener el valor de poner los 5 millones. Si está todo pasteleado, estamos hablando de otra cosa.
Es que tú con una apuesta de 20 millones de euros, imagínate a la cantidad de gente que puedes involucrar.
No, pues claro, por supuesto. Pero yo me refiero que si esto realmente es limpio, hay un tío con dinero.
Pero limpio, fíjate, una apuesta de 5 millones, no te quiero decir ya una de 20, yo una apuesta de 5 millones de euros, como es el caso...
No te la crees.
Empieza a sospechar que pueda ser dinero oscuro, dinero proveniente de no sé dónde, una operación ilegal, una mafia, no sé qué. O sea, yo una persona normal en sus cabales y una persona de verdad normal, como cualquiera de nosotros.
Ni un consorcio, ni una peña, ni un... ¿Quién pone 5 millones de euros a ver qué pasa? Yo lo veo imposible. Eso.
O es dinero sucio o es un enajenado.
Claro. Sí.
Un enajenado.
Ya simplemente en esas cantidades yo de verdad me saltarían todas las alarmas de que esto es una organización extraña. Ilegal, ligada a no sé qué.
Y sabes que me extraña a mí también que de 5 pagarás 10, hombre, estás doblando. Pero yo esperaba que fuera mucho más.
Más, yo también.
Yo me decía, bueno,
una vez que te juegues 5, pues ganas 20.
Exacto.
Sí, yo también esperaba.
5-10, no, cuidado, es una pasta, ¿no?
Cuidado, pero es un 100%, ¿eh?
No, no, o sea, claro,
no hay activo financiero en los bancos, en la bolsa, en la inversión, ni en la vivienda, te diría, que te garantice un 100% de beneficio.
Pero jugándote semejante cantidad de dinero, yo pensaba que...
Digo, 5 o 18.
Que la garantía era mayor.
Pero 5 o 10, está muy bien, o sea, que no te discuto, pero yo pensaba que sea más.
A mí lo que me parece sorprendente, yo claro, que como yo no apuesto en mi vida, soy que apuesta todo el mundo. No 5 millones de euros, pero uno pega el oído y aquí apuesta prácticamente todo el mundo. Yo no, son unos fenómenos. El Twitter dice, vamos a ver, el hombre que medio mongolo, creo el Twitter. El hombre que le gusta las apuestas. O sea, han dado la clave porque apostar apuesta todo el mundo.
Sí, lo que pasa es que...
Pero de una forma sana.
Si lo haces de forma comedida.
Yo conozco gente... Puede una forma sana, Víctor, no sé yo.
Puede resultar incluso hasta divertido.
De una forma sana es coger tu grupo de amigos y yo conozco gente que se apuesta, yo qué sé, 5 euros, 10 euros en una apuesta combinada de que va a haber gol aquí, expulsaba ya...
Sí, 10 corners, tal, 4 saques de puerta, tal.
Y te ríes y a lo mejor en el final del fin de semana, pues si has apostado 10 euros sales con 18. Bueno, muy bien, te tomas una cerveza con los colegas y ya está. De una forma sana.
Debe ser mi mentalidad de tieso. Yo por 5 euros me tiro de cabeza, vamos. Claro,
claro. Entonces tú, Fernández,
por 5 millones.
No, yo no expongo 5 euros.
Tú Barça Sevilla, ¿qué apostarías? ¿Qué apostarías?
No me juego ni 5 euros, que soy un tieso.
Te los pongo yo los 5. ¿A qué ponemos para Sevilla? Te los pongo yo.
¿Cómo los pone? Bueno, con el Mudo Vázquez, a ver si nos juega contra Brasil, yo creo que puede ser perfectamente un 1-3.
Bueno, pues ya está.
Pero perfectamente, ¿eh?
Pero pues, eso se pagará bien, ¿eh?
Voy a poner los 5 pavos.
Hasta los 5 millones se puede poner al 1-3.
Sí. Vamos, si toca, hemos dejado de trabajar, vamos.
Exactamente, ¿no? ¿Y qué va a hacer, Tomás?
Si comprar la radio.
Escucha, y si tienes los 5 y no toca también, ¿eh?
También es verdad.
1-3, está bien.
Hablemos de la selección. Estamos acostumbrados normalmente a infravalorar lo que pasa en torno al fútbol. La verdad es que no estoy considerando que el triunfo de ayer convierta a la selección española en la máxima candidata a ganar el Mundial ni
¿y por qué no?
en el equipo de ensueño de todos. Pero bueno, misión cumplida, ¿no? Un equipo menor,
largamente
sin
cumplida.
Su gran estrella, pero el caso es ir quemando etapas en toda esta historia.
Por supuesto. Mira, yo creo que está claro. Me vais a echar a los perros y yo te digo, antes de que empecéis, todo esto se...
No vaya a sacar el tambor y la trompeta.
No,
¿eh?
Todo esto se sustancia dentro de 2 años.
Vale.
Dos años. Pután.
Tal cual.
Pután.
¿Qué diría el Núñez?
Pután, vamos a hablar de lo de ahora. Y lo de ahora da gusto verlo. Oiga, dentro de 2 años, pues igual se ha retirado Messi. O Cristiano, dentro de 2 años, yo qué sé lo que va a pasar. Pero que el momento, a lo mejor es una que preferíais ir a Gales a perder 4-1. A mí me gustó, hay mucho donde elegir, hay mucho futbolista muy bueno.
Muchísimo. Hijo mío,
de aquí a 2 años, pues Dios dirá. Ahora, hoy por hoy, me parece estupendo.
No, yo estoy contigo. Yo, por ejemplo, cuando fue el Madrid-Roma, decíamos que era una máquina de hacer fútbol en Madrid, luego a partir de ahí una ruina, pero en ese momento era una máquina. Bueno, la selección a día de hoy... Es cierto, está fenomenal. O sea, ¿qué le vas a discutir a Luis Enrique si lleva 3 partidos y se sale la selección? Si gana 2 partidos y de calle. Chico, 1-4 Gales, no puedes decir que Gales es el equipo de la estanquera de Vallecas. O sea, es una selección que en la última Eurocopa, ¿qué había llegado? ¿A cuartos, a semis? ¿A dónde había llegado? O sea, pero vamos, que había tenido un buen recorrido. Y España está ganando y sobrada.
Sí, lo único, Germán, poner un poco... Que es verdad, y una media de 4 goles por partido, y parece que se encuentra un posible recambio, un jugador a futuro de Busquets, y pone al Cáceres y le funciona, y todo perfecto, le está saliendo. Y, por cierto, yo quiero decir que desde el día del nombramiento creo que Luis Enrique puede hacer un trabajo bonito e interesante con la selección española.
Pero a mí, tampoco, sin embargo, con el nombramiento no me gustó nada, pero
tampoco,
ahora reconozco que está
tampoco
bien.
Perdamos de vista que lo que está haciendo Luis Enrique es lo que... hizo, por ejemplo, su antecesor, o lo que hizo Vicente del Bosque, o lo que hizo en las fases de clasificación Luis Aragonés. Es que yo estoy muy de acuerdo con Tomás en que esto se mide en los grandes eventos de Eurocopa o Mundial. Y en Eurocopa y Mundial, recuerdo, y me pongo un poco pesado, y vengo de ver esta semana un documental de hace una década, pero es que el cuatrienio triunfal de la selección española empieza a quedar un poquitín borroso en el recuerdo, hablo del año 2008 a 2012, y en Eurocopas y en Mundiales, es decir, en un examen de verdad final, venimos de 3 tortazos consecutivos. Sí. Entonces, que la selección ahora está de dulce, maravilloso, que sí, pero bueno, porque esto es un partido amistoso con una selección menor, que es Gales.
y que esto se mide cuando vayamos al Euro
2020. Después, a mí la duda que me queda con la gestión de Luis Enrique es si va a ser muy coyuntural, si es decir, si va a llevar en cada momento al jugador que en que mejor estado de forma esté, o si va a hacer su once tipo no, es, y va a hacer pocas variaciones. Pero es que lo que está, como está buscando y está variando mucho, le está saliendo muy bien. Pues sí, entonces no sé si se mantendrá esa dinámica.
Porque está la puerta muy abierta. Entra mucha gente por esa puerta y eso es bueno. Pero yo sí estoy de acuerdo con Alcalá que, por lo que sea, la selección, el cambio le suele ir bien. O sea, la primera impresión del seleccionador entrante suele ser buena. La racha de Lopetegui, tremenda. La del mismo del Bosque cuando entró, tremenda también. O sea, que a la gente se le ponen las orejas tiesas, se concentran cuando hay un nuevo seleccionador y lo damos todo. Entonces, hay que esperar. Pero de lo visto, yo creo que es para estar satisfecho. Estos Hombre. Partidos, el de ayer, te lo puedes tomar de forma funcionarial, vamos a Gales y a ver qué pasa, o de forma más profesional y más precisa como ayer, y te sale un buen partido y metes cuatro goles.
Por lo que decía Roberto, yo creo que nos cansamos pronto en la derrota de lo anterior y por eso suele entrar el nuevo con buen pie. Yo creo que desde el comienzo hemos ensalzado los valores que tenía Luis Enrique a nivel deportivo, a nivel técnico, para poder enderezar el rumbo de esta selección, pero estoy con Alcalá en una cosa, y es que en los últimos años nos está costando un poco en lo emocional creer en la selección, porque venimos de tres batacazos importantes previamente, con fases de clasificación más que satisfactorias en cuanto a los jugadores elegidos, en cuanto al juego realizado, los goles anotados, los partidos contra grandes selecciones. Recuerdo que antes de ir al Mundial goleábamos en el Metropolitano, por ejemplo, a Argentina. Y ahora, después del Mundial, de la catástrofe del Mundial, se ha goleado a la subcampeona del mundo también en la Liga de las Naciones. Entonces, yo creo que la puerta está abierta, como decía Roberto, en cuanto a los jugadores se refiere, que el entrenador está buscando, el seleccionador está buscando a su once tipo, su convocatoria tipo, porque esto no deja de ser una gestión de grupo más que el buscar a los mejores jugadores para doblar los puestos. Pero a mí la sensación que me da, como dice Tomás, es que una vez más España sonroja a cualquiera, ya sea país de Gales o Croacia o la propia Inglaterra, en todo este tipo de partidos. A mí me gustó mucho una selección con Saúl, con Rodri, con Ceballos, con Alcácer, con Suso. Hay jugadores por descubrir que estamos viendo ahora y que evidentemente nos echábamos las manos a la cabeza porque se había caído Silva, Piqué o Iniesta. Pero es que lo que viene por detrás es fabuloso.
Hombre, pero una cosa que es significativa. El lunes va a haber gente amarrada de tiempo de juego, seguro, y a la tele, por supuesto, viendo eso. Cuando en realidad tú dirías, oiga, la Liga de las Naciones, Inglaterra y un lunes. Oiga, hay una expectativa. Pues lo que se pide. Oiga, ya veremos qué pasa en el 2020. Falta el 18 que se acabe, el 19 entero, fíjate tú. Pero que si, pero se ha despertado Tomás, un aire de decir, oye,
si
juega
es que
España,
yo me sigo echando las manos a la cabeza acordándome del Mundial.
Hombre, sí, toda la vida, ya sé que
hay que pasar página y tal, sí, pero cuesta. Es increíble. O sea, lo que estaba mal era lo otro. Esto está bien y se cumple y demás. Pero vamos, es que de dónde venimos es para hacerse
no
mirar.
No tendremos otra igual, Chato.
Desde luego.
Igual ganamos 6 mundiales seguidos, pero como ese no lo tenemos igual.
Y en ese capítulo de nombres hay que destacar evidentemente el de Paco Alcácer. La resurrección de este hombre ha sido increíble. Yo no sé si veis la Bundesliga, pero lo que ha hecho este en el Dortmund, en los pocos minutos que ha jugado, ha sido increíble.
Tampoco es titular allí, ¿eh?
No, pero si el otro día en la remontada jugó 28 minutos, creo que era.
Pero si es que ha hecho goles toda la vida.
Capitán general allí. Roberto,
bueno, a ver, sin duda.
Capitán general.
Creo que además ya han anunciado desde el Dortmund que ejercen la opción de compra.
Ya te lo
¿no?
digo yo. El Dortmund quiere ejecutar ya la opción de compra. Y el único problema que tiene es que además de los 23 millones hay 5 en variables que se tienen que cumplir a lo largo de esta temporada. Entonces tú no puedes acometer ahora el fichaje, la compra de Alcácer, cuando hay 5 millones de euros en variables en el aire que se tienen que cumplir de aquí al 30 de junio. Pero el Dortmund ya le ha comunicado al jugador personalmente que lo quiere fichar. Y te decía, capitán general, porque para que Alcácer se vaya al Borussia de Dortmund este verano, su entrenador tiene que viajar a Barcelona para reunirse con él y convencerle. Y lo hace. Y Alcácer ve en las palabras del entrenador del Borussia de Dortmund que va en serio. Y él, con los ojos cerrados, apuesta por irse a la Bundesliga. Un país desconocido para él, una liga desconocida para él, el idioma, entorno, y él apuesta con los ojos cerrados. Y en el vestuario, en este poco tiempo que lleva, ya se ha hecho como uno de los pesos pesados del equipo. Evidentemente avalado seguramente porque viene con la vítola de ser jugador del Barça. Y eso viste mucho. Pero allí, por ejemplo, Marco Reus, en el partido de la Liga de Campeones, que marca un gol y falla un penalti, el penalti se lo da Reus.
Ya, Hugo,
y le dice, tíralo tú.
Al Alcácer que se fue, había que tenerle mucha fe, ¿eh? porque en el Barcelona pues
tanta fe para que el entrenador fuera a Barcelona pues, a decirle a la cara que
sí,
lo quería.
Sí, pero ese es el mérito que tiene, pues, como dice River, sí,
porque yo no hubiera fichado al Alcácer que se fue.
¿Por cuánto se lo vendió el Valencia al Barça?
30 millones 30, de euros. Sí.
¿Sabes dónde acaba el Paquito Alcácer? En el Bayern Múnich. En el Bayern. El Borussia comprará al Paquito. El Paquito era 25-30 goles cada año y, como es habitual, Lewandowski, Götze, Hummels y la cuna que los menea.
Palabras mayores, ¿eh?
De
todos modos, Tomás.
Vamos, no tengas la menor duda.
Si este chaval no hubiese estado lo mal que estuvo en el Barça, o con las pocas oportunidades que tuvo en el Barça, hombre, claro, no vendes gol por 30 millones. O sea, este chaval hoy no vale 23, vale 50. Eso seguro, porque es gol y el gol se paga y mucho. O sea, fíjate el Madrid que se está volviendo loco para fichar gol.
Vamos, o sea, no os parece a ninguno un no os parece que sea un fogonazo de octubre, os parece una resurrección en toda regla.
A mí me parece que es un buen futbolista.
Lleva haciendo goles toda la vida.
Lo lleva en los genes.
Es que os recuerdo que Alcácer se queda fuera de la Eurocopa del 2016 siendo el máximo goleador de España en la fase de clasificación.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, no es flor de un día que Alcácer ahora lleve 8 goles en 14 partidos con la selección, ni marque un gol cada 23 minutos esta temporada, porque a un toque, dentro del área, es de los mejores delanteros que ha dado el fútbol español en los últimos años. Y luego hay una cosa, Alcalá, por cierto, por lo que decías de si es una resurrección o si realmente es un fogonazo de ahora, de un amor de verano. Alcácer, por ejemplo, la gente cree que ha estado 2 años podrido en Barcelona, y Alcácer para nada ha estado así. Alcácer cree que ha mejorado mucho en su juego entrenando todos los días con Messi, Iniesta, Suárez, Neymar. Otra cosa es que luego el futbolista viva de competir y viva del fin de semana, y él no ha tenido la oportunidad. Pero él no sale del Barça escaldado porque diga que iba todos los días triste
a
entrenar.
Él está en el Barça en una lista de espera detrás de Messi, de Neymar y de Luis Suárez, y bueno, pues tiene muy pocas oportunidades.
Como estar en la lista de espera detrás de Cristiano Ronaldo. No vas a jugar, pero es que ahora dicen en Barcelona, Luis Suárez está mal. ¿Qué sería de nosotros si estuviera Alcácer como relevo? No jugaría. Claro. Porque este verano le dicen, ni Munir ni tú vais a jugar.
Sin duda.
Pero es que ya... Y se tiene que quedar Munir porque acaba contrato, lo tienen que renovar para no palmar pasta.
Y por muy mal que esté Luis Suárez, no le vas a quitar el puesto.
Claro.
Que
vas
a
no, pero, está claro.
Pero si hemos visto el ejemplo con Morata y el Madrid.
Es el mismo.
Fue, volvió. Y por más que insistes, perseveras y tal, es que no hay manera.
Y es mal jugador,
si
Morata.
Jugar,
no,
joder,
para
es un
nada.
Pedazo
de
jugador.
Para nada. Hombre. No, pero luego, y luego es el yo y mi circunstancia. Si Morata se hubiera quedado en el Madrid, vamos a suponer, con esta coña de Cristiano que se va, ¿qué tal? Pues, vete a saber qué.
Pero quieren jugar,
pero
Tomás.
Quieren jugar, claro.
Quieren
¿qué es lo que
jugar,
pasa? Quieren
que
jugar.
Es normal. Ellos quieren jugar en el grande,
el James,
en el suyo.
Y todo
Morata
todo.
Quería jugar en el Madrid y Alcácer lo llamó el Barça. ¿Cómo vas a decir que no?
Vas,
el problema es que aguantas 2 años y al final te das cuenta que tienes 25, que tú vivías de una manera los fines de semana, que eres competitivo y que aquí no vas a jugar.
Si todo es tan bonito como lo estáis pintando, que no, yo reconozco que tengo alguna reserva.
Tampoco va a ser toda la temporada así. Estaría bueno, si no terminaría con 280 goles.
No, digo que con unos registros goleadores notables, evidentemente, no se va a mantener esta media todo el año, pero si todo es así, va a ser una muy buena noticia para Luis Enrique, porque yo una de las cosas que quiero ver, bueno, la verdad es que en la delantera, no sé, Morata no está en su mejor momento, y quiero ver en la convocatoria de noviembre una pedrada que tengo yo interior conmigo misma, y es el tema Diego Costa. Yo creo que hay un tema Diego Costa en la selección española, pero vamos, es un indemostrable hasta que no llegue la...
¿Por qué cuando se fue cuando no se concentró la última vez o...?
Por el nacimiento de su hijo, ¿no?
No, porque a mí entonces me contaron, y así lo contamos en este programa, que había habido un cara a cara entre el seleccionador, porque se produjo una imagen de Diego Costa entrenando para el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, a 5 kilómetros del entrenamiento de la selección española, y la gente decía, coño, pues no estás con España, por mucho que vaya a dar a luz tu mujer, ¿por qué estás con el Atlético de Madrid? Y a mí me contaron, y así lo conté, que había habido una reunión entre el seleccionador Luis Enrique y Diego Costa, donde Luis Enrique había estado muy humano y le dijo, oye, primero somos personas y luego somos futbolistas. Tienes un tema personal con tu mujer, vete. Que tu mujer tenga un parto estupendamente. Cuídala, olvídate de esta concentración de la selección, digo la de septiembre. Te llamo para la de octubre, que luego por la lesión en el partido de Champions no ha entrado, aunque yo creo que no estaba ni siquiera al margen de la lesión que tuvo en el partido del Atlético de Madrid en la noche anterior a la... Yo creo que Diego Costa no estaba en esta convocatoria de octubre y quiero ver si está en la de noviembre. Luis Enrique se portó muy bien con él y el jugador salió muy contento de esa reunión. Joder,
qué bien eso de primero la persona, luego el futbolista, vete con tu mujer y tal. Pero no sé exactamente por qué, si por ese episodio, por una mala racha goleadora, porque no está dando lo que se esperaba de él. Yo quiero ver si Diego Costa, que insisto, creo que no estaba antes de la lesión que se produjo en el partido de Champions en el Estadio Wanda. Creo que no estaba para esta lista de octubre. Quiero ver si está en la de noviembre.
Oye, algo que pasa, Alcalá, que no explican nada. No explican. Mira, le preguntaron por Nava y dijo Luis Enrique que tampoco iban del Sporting de Gijón. Una salida, metedura de pata tremenda. No explican lo de Jordi Alba. No explican lo que ha ocurrido con
Íñigo Martínez.
Con Íñigo. No explican lo de Diego Costa. Entonces, ¿para qué van a la rueda de prensa? Es que no explican absolutamente nada. Yo creo que estas cosas se explican y, pues mire usted, pienso esto, esto y esto. Soy el seleccionador, mando, ordeno y punto. Pero como no explican, pues especulamos. Y es tremendamente aburrido. ¿Pero por qué no lo explican?
Yo, bueno, porque, Costa, porque, no Luis, porque Luis Enrique tiene, perdona, Germán, tiene una máxima que, claro, cuando tú vas a la rueda de prensa de cada mes, pues preguntas por los que están o los que no están, lo que es noticia, ¿no? Pero claro, te sale el seleccionador con un latiguillo, ¿no?, de yo no hablo de los jugadores que no están convocados, y entonces es muy difícil, por mucho que des vueltas a las preguntas, es muy difícil.
No, pero si yo no estoy bastante culpando al...
No, te quiero decir que con esa posición previa de Luis Enrique, que ante cualquier pregunta te responde así, pues es muy difícil intentar buscar la verdad.
El fútbol, usted explíquelo, ¿no? ¿Por qué no va Roberto, Navas? ¿No? Explique usted por qué no va Navas.
Roberto, lo de Íñigo lo explicó muy bien en la previa del partido, sí. Y yo creo que luego tuvo un giro de 180 grados negativo.
Por eso te digo.
En el postpartido.
Le interesaría dar explicaciones.
Hablando de no vayamos a agarrarnos ahora a una nueva polémica, cuando él, 48 horas antes, había dicho que era un caso extraño lo que había sucedido con Íñigo Martínez. ¿Qué? O sea, quiero decir, que lo que hay que moldear un poco, dentro digo, de las posibilidades.
Demasiado bien lo explicó.
Claro que sí. Claro.
Pero lo de Íñigo te lo quería preguntar, Alcalá. Eso ya se circunscribe a un malentendimiento entre el cuerpo médico de la TETI y la Federación y se acabó.
Bueno, yo supongo que sí.
Pero tú crees que yo me quiero a las 12:30 quiere que yo me crea eso.
Es que si no, no sé cuál es la explicación.
Pero un fútbol súper profesionalizado, yo me voy a creer que hay una mala información de un médico.
Yo creo que sí, Víctor.
Pero es que entonces, ¿cuál es la explicación?
Que no llaman, Víctor. Que no llaman.
¿Cómo no van a llamar?
Que la lista la da un jueves. No cuenta con Íñigo porque le dicen que está lesionado de larga duración y el viernes es convocado para jugar con el Athletic en el Derbi Vasco.
Sí, Víctor, es así, como dice Hugo. La última comunicación entre Athletic Club y Federación Española el domingo, 4 días antes de la lista de Luis Enrique. En esos 4 días no hay comunicación entre la Federación y el club vizcaíno. Y entonces
¿Le dan por lesionado?
Se produce, claro, Federación, puesto que no hay comunicación entre el Athletic Club y la Federación da por lesionado a Íñigo Martínez y, por lo tanto, no aparece en la lista del jueves de Luis Enrique, y al mismo tiempo, como la evolución de la lesión pues va mejor, pues resulta que sí entra en la lista de Berizzo para el Derbi Vasco. Oye, a mí sí me parece que es un problema de descoordinación, que, por cierto, ahora te digo cómo se podía solucionar.
El tuit de Íñigo, por cierto, lo leíste, ¿no? El tuit de Íñigo Martínez. Sí. O sea, es contundente, pero a más no poder. O sea, es que si no sería un majareta. Que nadie tenga duda de que desde siempre mi compromiso es total con la Selección Española de Fútbol, que trabajaré a tope para poder estar en la próxima
convocatoria. Yo a Íñigo le puedo poner un pero, Germán, y es que si no directamente a Luis Enrique, al entorno de Luis Enrique, él que había estado en la lista anterior, si sabe que lo han dejado fuera porque el Athletic Club le ha dicho a la Selección Española, a la Federación, que está lesionado y luego juega, puede de ya, mil y una maneras contactar con el entorno de Luis Enrique y hacerle saber: mister, al final voy a entrar en la lista porque el mister quiere que esté en el Derbi Vasco,
pues
y me encuentro mejor.
Es que esta gente tiene las cabezas como las tiene.
Eso es lo que digo,
mundos,
que por eso me lo creo, tal, que sea un problema
mejor,
de comunicación.
O a lo mejor, Hugo...
Pero que
mejor,
no hay mala intención, seguro. Vamos,
no, o sea,
que
pero digo, loco, o a lo mejor, Hugo, esa es una posibilidad, el futbolista seguro que tiene el teléfono del seleccionador, puede ser, o a lo mejor, que es a lo que iba antes, a lo mejor una figura, no quiero tampoco personalizar mucho, pero el seleccionador, por cierto, tiene también como norma no hablar, te lo dice en la rueda de prensa, no, yo no hablo con los futbolistas.
A lo mejor una figura como un
director deportivo, pensando en Molina, por ejemplo, o el delegado de la Federación Española, o quien demonios sea, que trabaja mucha gente ahí, a lo mejor durante esos 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, sí pueden tener una comunicación con el Athletic Club de Bilbao para saber qué demonios pasa con ese futbolista, ¿no? Y a lo mejor, a ver, es que no sé.
Es que yo lo que no me
no
creo,
sé, pero una figura...
Una vez lo ves a Íñigo Martínez en San Mamés jugando contra la Real, no me creo que nadie de la federación llame automáticamente al Athletic Club para preguntar por el jugador.
Claro. Y luego está la importancia que le diera Luis Enrique la presencia de Íñigo Martínez. Porque dice, este está lesionado, está arrancando, pues pasa, traigo a otro. Y pasas por encima del asunto.
Bueno, no va sobrado de centrales, ¿eh? Ha recuperado a un veterano de guerra.
Hombre, pero eso en honor a Luis Enrique, si él dice que está un tío lesionado, traes a otro.
Claro. Y tú te olvidas de él ya.
Te olvidas de él, así que está lesionado.
No, y el Athletic Club, Tomás Joseba, diría, ya lo ha descartado, ¿para qué volvemos a llamar?
Pues mira.
Y al final, porque además también te digo una cosa, yo entiendo que el Athletic Club, Berizzo, pueda querer forzar a su jugador para el derbi, partido importante, en casa, la situación del Athletic en el arranque de temporada. Pero lo que no entendería es, lo hago forzar, pero luego sé que va a descansar y así no va con la selección, porque ha ido con Euskadi. O sea, él no ha parado. Íñigo Martínez no ha parado.
Es un caso... Entonces, lo cual demuestra que está perfectamente.
Mejor que yo.
Totalmente.
Claro. Al final es lo que decía Víctor. Es un despelote. O sea, lo mires como lo mires, querido Víctor Fernández, es para
nosotros.
Es un
caso extraño. Sí.
Es un caso difícil de entender.
Es un expediente.
Luis, ¿qué dice el personal en las redes sociales?
Nos siguen escribiendo nuestros oyentes al 637-23-0010 y también a nuestro Twitter, @partidazocope. La selección va por el buen camino, dice uno. Solo espero que no aparezca ningún factor externo que la perjudique. Y no tendrán algo de culpa también las casas de apuestas. No será culpa solo de los clubes. También bastantes mensajes sobre esa lesión de Vermaelen con Bélgica. Pues con la lesión de Vermaelen y sin un Titi, al final Malcolm podrá tener minutos si lo ponen de central, claro. Si es que vamos a terminar echando de menos a Jerry Mina, ya verás. Las intervenciones de Guas, dice otro, deberían ser como las señales horarias, que aparezcan una vez al menos cada hora. Y por último, se pregunta otro, después del golazo de James con Colombia, ¿no lo querrá Florentino traer para enero?
¡Oh! Cuidado. Ha nacido.
Vaya chicharro, ¿eh?
Otro que quería jugar.
Tremendo. Oye, por cierto, me dice Jesús que el 1-3 del Barça-Sevilla se paga 50-1. O sea, que si apostáis 5 millones...
A ver.
Pues 5 por 5, 25.
5 no millones, no, 5 euros.
Bueno, 5 euros tú, 5 millones es
Guas. No, Tomás, yo no.
Tomás, por eso.
Fernández, ¿quién puede ver en
Sevilla? 250 millones de euros.
¿Quién puede ver en Sevilla que nos puede dar 5 milloncitos de euros?
Pepe Castro.
Porque el 1-3 está claro.
Herrera.
Vamos. Herrera,
Herrera 2, Suáncar 2.
Herrera, Suáncar, estamos ahí.
O Andrés Ocaña.
Ahora, ¿te imaginas que metes la pasta ahí, 1-2, tiempo de descuento y gol del mudo?
Impresionante. En Mureces,
no, vale, pero no lo puedes soportar.
¿Y te lo anula el VAR?
Y van del VAR y dice, no, está la línea cóncava. ¿Cómo?
No, que era convexa.
Portada del Mundo Deportivo, ver, noticia 50. MD, renovar a Messi. El Barcelona estudia ampliar el contrato del crack argentino hasta el año 2022.
Es raro.
Leo tiene una cláusula según la cual puede salir libre en 2020 si no va a un club de élite. Me imagino que esto no supondrá una subida de sueldo.
No, se lo bajan. Hay una cosa que la dije hace mucho tiempo.
Perdona pasta, Tomás.
Una cosa que dice mucho tiempo y mira, firmo. Ha renovado más veces.
El sueldo base de Pablo Iglesias le van a poner.
Ha renovado más veces que goles ha metido.
Oye,
y mira que ha metido goles, ¿eh? Ha renovado más veces que goles ha metido.
Lo pregunto en serio.
¿Qué fenómeno?
¿Sabe cuántas veces ha renovado Messi? Porque yo, así.
Germán, las que hagan pluma, falta.
Las de Cristiano.
Normal.
Las que hagan falta.
Las de Cristiano, más una.
Como si le pone en el jardín la Sagrada Familia, pero quiero decirte, ¿cuántas veces van? O sea, 7, 8.
¿Y Cristiano?
Un segundo, las 12:37. Ahora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Con los años se acumula experiencia, se suma conocimiento. Se adquiere una visión propia. Con los años se aprende que convivir no es competir, que reivindicar no es confrontar. Con los años se sabe quién eres y lo que quieres. ¿Cómo no estar con los años?
Ayuntamiento de Madrid, con los años.
¿Pasa frío? ¿Problemas con la calefacción? CECOVA, profesionales de confianza. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
94.8 y 106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión con Tomás, con Alcalá, con Palomar, con Víctor Fernández, con Germán Dobarro y con Hugo Ballester. ¿Os queda algo por decir de las posibles ampliaciones de contrato de Leo Messi con el Barça? No,
hombre, es que yo cuento con los dedos.
¿Qué publica El Mundo Deportivo hoy?
Cuento con los dedos y tiene hasta 2021 y un opcional.
Sí.
Entonces son 2022. Tiene 31 y 4,35.
Sí.
Bueno, el club confía mucho en el muchacho, ¿eh?
Bueno, renovaron a Busquets hace poco también, hasta los 35, ¿no?
Bueno, no, pero es que este la renovación es a partir de 35. Hasta los 35 los tiene. 2021 va a ser opcional, es 2022.
Sí.
Tiene 31 y 4,35.
Tampoco sí, quiero jugármela, Tomás, pero creo que se lo está ganando, ¿eh? Pero que tampoco me lo quiero jugar.
No, hombre, sí,
creo que el chaval lo está haciendo bien.
¿Te gustan las apuestas arriesgadas, Hugo? ¿Te gusta en el alambre?
Me estáis empujando a apostar y en esta pues no lo veo claro, pero no lo veo claro, pero creo que se lo ha ganado.
Debe temer que se pueda marchar, no sé qué, pero claro, como pronto será el 2021. El 2020.
Te recuerdo que Neymar no se iba a ir nunca y tenía 200 millones de cláusula.
Bueno, no sé.
Mira que si se va a la Juventus.
Se oye un porro.
¿Eh?
Con 35.
No se mueve, vamos. Claro,
no
se
mueve. Pero escúchame, un tío que pipe en Barcelona, que es Messi, no se puede jugar en ningún sitio más en el mundo.
Qué va, hombre.
En ningún sitio va a ser.
Es que para qué va a querer jugar en otro sitio.
Pero vamos a ver. No, pues vamos a ser un poco serios.
Bueno, el otro estaba en Madrid. Y tampoco se puede vivir en mejor lugar del mundo.
Pero el otro es el otro. O sea, vamos a ver. Una cosa normal. Gente normal, eso no lo puede hacer.
No, pero lo que significa...
Tú no te puedes ir al Paris Saint-Germain y a la Juventus y estas cosas jugando en el Barcelona.
Aparte, Tomás, abundando en lo que dices, es que lo que significa Messi para el barcelonismo y para el Barcelona no tiene nada que ver con lo que significaba Cristiano para el Real Madrid. O sea, Messi es el Barça.
Pero
o sea,
tú renuevas lo que
Messi es el Barça. Hombre, claro.
Pero
no se puede ir porque es el Barça.
Pero oye,
tú le dices al Barça se va Messi y ahí va, suicidio colectivo.
Hombre, y de irse se iría a Argentina a jugar algún año, uno de los últimos que le quede de fútbol. Pero
claro,
yo dudo mucho de que se vaya a Argentina algún día.
El Barça sin Messi sin concepto.
A Rosario a jugar.
No va ni de vacaciones, Joseba.
Por eso digo.
No, pero este muchacho, mesiólogos amigos. Dicen que cuando acabe en el Barça, que puede, igual acaba con 63 años,
se irá
a Estados Unidos. Eso lo saben los mesiólogos amigos. Ahora que puede ser que vaya con Tebas a Miami
con
63 años Messi, después de renovado 40 veces más, merecidamente.
A Miami.
Pero se irá a Estados Unidos, hombre.
Ahí con Tebas a Miami, con Rexona.
Tenemos que ver todavía
lo de Miami.
Espera, que eso va a tener vuelta.
Messi tiene que jugar el partido cumbre. Que le pondrá en Miami, que le pondrá el cara como una moto y se quitará la barba. Que es Real Madrid-Barça en Mallorca.
Con Tebas.
Ese es el partido.
Y el Rolón.
Y estos pero los son... dos, los dos. El del Bernabéu y el del Camp Nou.
20 de octubre, 6 de enero. De 6 de marzo. Ese es el partido. ¿O no?
Sí, sí.
Y a las 12. Y a las 12.
Ese es el sueño. Ese es el sueño de más de uno.
Pero... Y ahí estará el abuelo Messi jugando.
63 años. Vinicius tendrá 40. Vinicius no podrá ni sacar defecto. Y el Messi todavía a las ruletas. Y bueno, ¿esto qué es? No se acaba nunca esto.
Vinicius. A punto de renovar.
A punto de renovar. Digo, ¿qué pasa? No, que va a renovar. Mirá, el hijo de Messi ya.
No, no.
Recasado el pequeño.
Vinicius con los hijos en la grada. Ya.
Los hijos de Vinicius desesperados. No se va nunca el pequeño este. No, está, sigue jugando. Un espectáculo.
Vamos a repasar algunos asuntos de la semana. Se ha resuelto el asunto Hazard después de que se dijera que a lo
también
mejor
en
Navidades venía al Madrid. Al final, pues Paco ya nos contó, lo descartó en primera instancia y después lo hizo el propio jugador. Pero a mí me ha llamado mucho la atención en este aspecto que en un club como el Chelsea, en el que es la piedra angular de este proyecto, que está co-líder, por cierto, en Inglaterra, declare su amor por otro culo. O sea, ¿os imagináis que pasara eso aquí?
Yo eso es lo que...
Eso a mí me ha dejado alucinado. O sea, sí, tú eres la superestrella de un equipazo como el Chelsea, donde se invierte un montón de pasta y todo gira en torno a ti. Tú eres la gran estrella.
Sí.
Bueno, Courtois le enseñó el camino, ¿no?
Es increíble. Pero al mes y medio después de empezar la temporada...
Sí.
De repente declaras tu amor incondicional por el Real Madrid.
Esto es, Joseba, lo que tú has
dicho. Yo alucino.
Tú ponlo en el espejo y imagínate lo que se estaría diciendo si un futbolista del Real Madrid, que... Modric,
sí,
que ha ganado el balón este de Best o como demonios se llames. Es igual, Modric, Kroos.
Me gusta el trofeo, ¿eh?
No, quiero decir, o sea, un tío, Modric, Kroos, Marcelo, el que tú quieras. Benzema no, porque a lo mejor le dirían
puerta.
Pero vamos, un futbolista importante del Real Madrid que dijera mañana en la portada del Marca:
Mi sueño
es jugar en el Inter de Milán,
en el Bayern de Múnich, en el Manchester United. No sé, yo no lo he entendido.
Por cierto, falta que sea del Real Madrid, ¿eh?
Por cierto,
del Valencia y pasa lo mismo.
Esto hay que apuntarlo en el currículum, ¿eh?
Sí,
no vaya a ser que algún día venga,
sí,
y a los 3 años te haga lo mismo. Y luego diga, esto ya lo sabes.
Yo creo que hay una grandeza blanca y no vamos a hacer cosas raras. El Madrid es mucho Madrid.
Pero que, Tomás, que tenga el sueño, sí, de jugar en el Madrid es perfectamente lícito, sí, para todo jugador del mundo.
Claro. Todos somos el
pero
Madrid.
Pero que lo digas.
Que lo diga es complicado.
Un mes y medio de empezar la competición siendo líder en Inglaterra, yo
la decir, pregunta es buenísima. La pregunta que le hacen es buenísima. Es decir, hace 10 años. Que para ser balón de oro se ha de jugar a la Liga Española. Y contesta el tipo: por eso me gustaría jugar allí.
Pero eso ha sido la segunda parte.
Y luego empieza el Madrid, dice: para el Madrid el sueño de mi vida, tal cual. Es una cosa impensable, pero coño, el Madrid es el Madrid. O sea, es que el Chelsea, vamos a las mismas de mis pedradas. El Chelsea son equipos de pueblo, coño. Que pueden ser campeones de Uruguay.
Duas, el Chelsea no es un equipo,
sí,
de
pueblo.
Sí,
hombre,
pueblo rico, pueblo rico.
Londres es un pueblo.
Comparado con el Madrid.
Arriba, de las islas, ver, aquellas de allá.
Alcalá, Londres es una aldea.
Y el barrio de Chelsea es una... Oiga, tú eres la estrella del suburbio. Chelsea, extraordinario. Usted puede ser, oiga, un jugador de un peso en el Mundial con Bélgica, extraordinario.
O sea, a ti te parece normal.
No,
¿a ti te
yo digo
normal?
Que me parece normal que un jugador del Chelsea va a ver
por
Madrid. Quiera
jugar en Madrid, perfecto.
Va a ahora que lo diga, si hombre extraña. Ahora, yo creo que él en condiciones normales, al Chelsea lo que tiene que decirle: maestro, acabo en el 2020. Váyame vendiendo que no voy a renovar.
Pero que no lo puede
y llame
decir,
usted al 91 por delante, a ver si aquí él dice algo.
Sea el Chelsea, el Madrid, el Getafe, el Levante, el Valencia, cual sea, no lo puede decir.
No, extraña.
No debería.
Por respeto a sus 100.000, 10.000, 70.000 aficionados, al club que le paga, al que le contrató cuando no era nadie, no lo puede decir. En la vida lo puede decir.
¿Y se ha nacido? ¿Y él lo sabe?
Perfecto. No, el problema es que vio que Courtois, diciendo lo mismo, le dejaron irse.
A mí me contaron, que el Madrid había preguntado este verano por él y por Kanté, por los dos.
Muy buenos los dos.
Y le dijo en el Chelsea que con lo de Courtois vais apañados.
Y ha traído a Mariano.
No, porque no se lo vendieron. Preguntó por Harry Kane, no se lo vendieron.
Y
le dijeron 250, creo, una cosa así. Los dos del estado de Qatar ya ni hablemos. Entonces, claro, decir, bueno, pues mire usted, ¿qué vas a fichar? Dijo Florentino una cosa, Mariano, razonabilísima, que esto es para los árabes. Que tiene la pasta, tiene toda la razón. Ahora que tú digas, mire, Hazard, usted quiere venir, acaba contrato, espero un año y le tendrá que vender el Chelsea, porque si no se va a quedar sin un duro. Pues lo venderá por 50 o 60 millones, claro, pues lo que le dé el Madrid.
Bueno, esto es para los árabes que tienen pasta y para Florentino, que se va a gastar, ¿cuánto eran? En tunear el 500.
500.
Pero 25 milloncitos al año de la hipoteca para ti.
No, no, vale.
25
vale,
euros
no,
pero... al cada.
Y un rendimiento de 150 millones de euros,
favor,
al año, ¿no? Sí. Según se dice.
Para ti 25 euros.
Que vale que los árabes tienen pasta, pero que supongo que Florentino también, ¿no?
el Madrid.
Sí. No, últimamente cuidado, ¿eh? Escuchando a Tomás Guas, parece que el Madrid más o menos el Calavera, siempre lo pongo como ejemplo, ¿no?
Al lado del estado de Qatar, el
Calavera. Sí, el Madrid no tiene dinero, el pobrecito del Madrid no ha podido Qatar, no ha podido ir al mercado por un delantero.
No, yo te digo una cosa, yo soy
del primo capitalino y
No, Fernando, no hagas trampas. Yo soy el representante de Mbappé. Y yo voy al Madrid, ¿vale? Y el Madrid me dice, "Le voy a dar 20 millones de euros al año." Digo, "Coño. ¿Tú te crees que el estado de Qatar le pone 30 al día siguiente?" Y no tienes nada que hacer.
Por cierto,
¿no?
ese tío no.
No tienes nada que hacer.
¿Por qué no?
Ese tío cada vez es mejor.
Cada,
se
acaba, cada semana es mejor. El
19 años. El Barça va por Berratti.
Pero Tomás,
que es un segunda serie en el Paris Saint-Germain.
Mal asesorado.
Y mal asesorado.
Las trampas, Tomás. Si lo has dicho tú, Tomás, si has dicho al Madrid no se le puede decir que no. Son equipos de pueblo. Al Madrid no se le puede decir que no. Los otros son equipos de pueblo. El Barça es otro equipo galáctico. Y llega y se va por dinero allí.
Sí, porque la pasta...
Pues el resultado es que 3, 4, 5 años después, Hazard está loco claro, por salir de allí, de dejar de contar billetes y competir con los mejores del mundo.
Pues vienes a las mías, pero será porque le convenza,
pues
no
entonces,
por dinero.
Si Berratti o Mbappé o quien quiera no quieren venir aquí, problema suyo.
Hombre, seguro.
Problema suyo y de quien le asesora.
Oye, sé que tienes toda la razón, pero me vengo a referir que por dinero tú no los vas a sacar de esos equipos. No los vas a sacar por dinero.
Por dinero ha retenido el Atlético de Madrid a Griezmann.
Un caso.
O sea que tampoco vamos muy tiesos.
Un caso.
Lo que decía Víctor, tampoco estamos
tan mal que
con cocodrilos.
El problema del Madrid, el dinero, caso. Ya...
Yo creo que si el Madrid quiere afrontar una super operación porque le interesa y tal...
La hace.
Si te la vende.
Si te la vende el dinero.
Aparte de que uno de los mayores contribuyentes a que el fútbol esté como está y andemos por estas cifras es Florentino Pérez, que ha metido el fútbol en un capitalismo atroz.
Pero que luego hay que recordar el punto fundamental de esto, que en Europa no hay cláusulas.
Claro, no te lo venden.
Claro. Eso es fundamental.
Mira, yo
si tienes precio, oye, si quieres lo pagas y si no, no. Pero si no tienes precio...
Estamos hablando siempre del tema este de que tú sacas a los futbolistas más o menos de donde quieras, porque si ellos quieren marcharse, se van. Mira, el Chelsea no le ha salido a la nariz de vender a Hazard y no lo vende. El Paris Saint-Germain ha dicho no a Cavani y Cavani se ha tenido que quedar. El otro, Mbappé, lo quiere medio mundo y sigue jugando en el Paris Saint-Germain porque no le da la gana al jeque que tiene pasta que le cae por las orejas venderlo. O sea, eso de que se va el jugador si quiere... Es relativo. Tú puedes forzar, tú puedes decir, tú tal. Lo que pasa, Hazard acabará saliendo porque le queda año y medio. Entonces, escúchame, claro, es que no le va a quedar más remedio que
niveles,
soltarlo.
Hay niveles. Tú puedes en el Barça irte a un nivel 2, que es el Borussia de Dortmund.
Que Mbappé y tú no está dices... en el Madrid porque cuando el Madrid lo quiso estaban Cristiano, Bale y Benzema. Vale, y el Madrid no quiso, o Florentino, bueno, pues el secretario técnico o el señor Real Madrid no quiso dar el paso, deshacerse de uno de esos para darle galones a un chico de 18 años.
Bueno,
estamos hablando de una operación económica y también con su vertiente deportiva y el Madrid pues no se atrevió a hacer
eso. No se atrevió y a lo mejor se equivocó.
Y se quedó con esa delantera.
Pero tú encabritas al del PSG y no te venden.
Perdóname un segundito que ya que estamos hablando de pasta y de cantidades ingentes de dinero
a ese
en
no lo
sacas
de allí
ya, pero porque este se ha pagado un dineral por él,
pero ese no se va de Extremadura, no hay dinero para sacarlo.
Pero tú sabes la pasta que le están dando en Extremadura,
pues claro,
y tú sabes la pasta que le tuvieron que dar el año pasado para que afrontara la fase de ascenso.
¿Cómo se va a ir
está
al
forrado
ese
hombre? Cabrón, está forrado,
no se va,
está forrado
y hoy además ha conseguido la primera victoria en el Francisco de la Era esta temporada, la primera victoria en casa porque ya ganó en el Metropolitano.
Le llama, ¿cómo se llama ese? Al Khelaifi y no va.
Ha sido muy emocionante la remontada.
Al Khelaifi no tiene pasta para llevarse a este señor.
No, mano de entrenador, mano de entrenador en la remontada.
Para eso es el mejor entrenador de Europa. Juan Sabas, hola Juan.
Uf, qué emoción.
Es que bajo un palo los oyentes que estoy hablando de Hazard y Paceta. O sea, terrible.
Qué alegría más grande poder escucharte a esta hora de la noche en un programa nacional. Tentador de Extremadura.
¿Qué ha ocurrido aquí,
Saba? Nos hemos vuelto locos todos.
Quiero volver a la COPE, por favor.
Oye, si es tu casa, tú puedes volver aquí cuando quieras. Estaría bueno.
Qué sufrimiento, pero bueno, que ha valido la pena. La verdad es que hoy ha sido increíble. Teníamos una, lo decía anteriormente, una deuda con el Francisco de Aera, porque habíamos jugado bien, pero no habíamos ganado. Y la verdad es que hoy se ha conseguido con mucho sufrimiento, pero bueno, se ha conseguido.
Oye, ¿cuánta pasta te has gastado este verano en fichajes?
Yo no tengo ni mierda en las tripas, ¿no? Yo no tengo ni un duro. Ojalá pudiéramos tener dinero. Es muy difícil, subir de segunda B y que te deje la Liga de Fútbol Profesional firmar futbolista es muy complicado, Muy complicado. Es, El año pasado, por ejemplo, pues los de los cuatro equipos que subieron bajaron tres, se quedó solo el Albacete. El primer año en segunda división es el más difícil, ¿no? Y vamos a intentar agarrarnos con uñas y dientes y vamos a ver si podemos pues seguir soñando, ¿no? Porque al final la Metalejo son 35.000 habitantes y se meten 9.000, 10.000 personas aquí en el campo y disfrutan increíble con el equipo.
Oye, Juanito, pero ¿se puede llegar a disfrutar en ese contexto o no?
No, yo no, escúchame, yo no disfruto, nada.
No está
pasando. Yo tengo un sufrimiento, no, escúchame, no, increíble. Pero sí es verdad que hoy la gente ha salido feliz.
Hombre, del estadio. Hombre, habéis llegado al descanso perdiendo y fíjate, la remontada de la segunda parte. Y al final hace el sufrimiento que dices, madre mía, lo que cuesta ganar tres puñeteros puntos en esta categoría.
Sí, es verdad que... fíjate, el Málaga hace dos jornadas pues llevaba nueve goles a favor, iba líder, y nosotros llevamos nueve goles a favor y íbamos último, pero llevamos 12 en contra, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Si tú armas un equipo fuerte defensivamente y no encaja goles, pues las diferencias son mínimas, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Y ahí está el tema. Entonces nosotros, es verdad que somos un equipo humilde, que la gente entra con una ilusión al Francisco de la Era increíble y que tenemos que ganar partidos cuanto antes, ¿no? Porque por lo menos para que estemos tranquilos, ¿no? Porque el ir el último al final es una mochila muy grande, ¿no? Muy grande que es difícil de superar.
Pero tú sabes que esos son en todas las categorías y más en estas, son tres partidos.
Sí.
En tres partidos está en la UEFA.
No, yo vine aquí, la primera vez que yo vine al Almendralejo teníamos 14 puntos, la primera vuelta, 14 puntos en segunda vez con la gente pues de uñas normal. Y hicimos una segunda vuelta espectacular y salvamos la categoría, ¿no? Y con un sufrimiento increíble. Yo no paro de sufrir, pero prefiero, es verdad que prefiero sufrir aquí que no estar con vosotros comentando los partidos, pero
muchas gracias.
Muy amable, oye.
Encantado, eso desde luego.
No, oye, pues sigue sufriendo, al carajo.
Está muy cariñoso, que te des porcilla, chato.
Eso desde luego.
Sabéis que os quiero mucho, pero...
No, pero si es que lleva razón.
Se ha notado, ¿eh?
Sabas, que te den, hombre.
No, yo digo, escúchame, sabéis que soy sincero y al final, si tú no desarrollas tu trabajo, porque comentar partidos es bonito. Porque es bonito, te diviertes y tal, y además ves los toros desde otra perspectiva, pero el estar ahí abajo, el estar pensando con la mente a mil por hora para ver qué cambio puedes hacer, qué le puedes decir a los chicos en el descanso para que cambie una perspectiva de un partido, es totalmente diferente, ¿no? Y es lo que me gusta realmente, entonces... Sí, claro. Prefiero este sufrimiento. Y gano más dinero, otro para poco.
¿Dónde va el domingo?
A Mallorca. Mallorca.
Fácil.
A Ensaimada, Ensaimadas. Bueno, vamos a ver si podemos... En Mallorca ha empezado bien, tiene un buen equipo y vamos a ver si podemos hacer daño.
Oye, Juan, una cosa. ¿Hacéis en charter el viaje o cómo hacéis en Extremadura?
Sí, claro, el charter. Qué gracioso es el charter.
Pero ¿cómo hacéis el viaje en supermercado?
Tenemos que remar, aquí tenemos que remar.
Pero el viaje, ¿cómo se hace?
Claro.
No, pues se hace de Sevilla o de Madrid.
O sea, tienes que ir pero a Sevilla-Madrid, ¿vais en tren o en autobús?
Sí, no, vamos en autobús, vamos en bus. Aquí el tren complicadillo.
O sea, las 5 horas de autobús a Madrid, luego ir aquí, al aeropuerto, la hora de espera, la hora de vuelo y llegar. O sea, que te puede llevar 10, 11 horas fácil. O sea, menos de lo que les cuesta ir al Barça y al Girona a Miami.
Saba se queda aquí en casa para ahorrar una habitación y luego ya.
Claro.
Pues ten cuidado, que a lo mejor te dicen que en Menorca es más barato y os mandan a Menorca a dormir, ¿eh?
Lo mismo. Muchas veces lo hacemos 2 días antes porque te tiras 7 horas en un bus. Entonces, bueno, pues llegamos 2 días antes, estamos allí tranquilos, entrenamos al día siguiente y ya está, ¿no? Y competimos, pero no hay muy buena combinación desde Almendralejo.
Pues por eso nos encanta. Sí, dínosla.
Yo quiero decir una cosa. El otro día le remontaron el partido, empató a 2. Y a última hora de la noche le mandó un mensaje magnífico, un punto. Dice, es el mejor mensaje que me ha mandado nadie en todo el día.
En todo el mes de octubre.
Claro,
digo, es más positivo.
Claro, vamos, es que aquí el problema es que no analizamos el fútbol de verdad.
Claro.
Es un milagro lo que está haciendo Sabas.
Totalmente de acuerdo.
Un milagro lo que está haciendo Sabas. Y no analizamos el nivel que tiene la plantilla del Extremadura. Pasa que Sabas no lo puede decir.
Víctor, y por lo que ha pasado en el Extremadura, este entrenador, por lo que ha pasado en estos últimos años allí, que lo llamaron para salvar al equipo del descenso a tercera, lo logra y lo echan antes de empezar la campaña, lo vuelven a llamar cuando parecía imposible meter al equipo en la fase de playoff, lo mete en fase de playoff y asciende superando
y
rondas.
Y actualmente echa un ladrillo, tira un ladrillo para arriba y parece la bomba atómica.
Lo que ha hecho Sabas en el banquillo de Almendralejo es brutal, una cosa brutal. Tremenda.
Oye, Juanito, yo lo único que lamento es haber sido tan duros contigo, lo siento, si te has
sentido. Es que la realidad, Joseba.
Te has molestado, perdona.
Se nos está yendo la mano,
Sí.
¿Por qué has sido duro conmigo? No.
Dos cositas.
Escúchame una cosa, dos cositas. Aquí, a los únicos entrenadores que hay un cántico en primera edición de ediciones, al Cholo y a mí.
Toma ya.
¿Cuál es el tuyo?
No. ¿El Cholo quién es?
Juanito Sabas, escúchame. El Cholo es
Thor
Wanda, o sea, eso es
así. Pues Wanda, pero es un oso.
Perdona, a Pablo Machín, líder de la categoría en primera división, bueno, también le canta.
Y escúchame, y ahora a Víctor, todo lo que digas de mí a favor... Es mentira, porque tú eres el padrino de mi hijo, el pequeño. Entonces, escucha, aquí hay una particularidad familiar que no es...
Pero tú sabes que eso es mentira, porque si te tengo que dar un palo, te lo doy. No hay ningún tipo de problema. Pero es que creo que lleva razón en este caso.
Pero sí es verdad que has tratado de comprar a la prensa y eso es muy feo por tu parte.
No, nunca.
Tienes un punto oscuro.
Un punto mafiosillo. Oscuro. Sí, es verdad. Juanito, que te queremos mucho, que nos alegramos de que te vaya todo muy bien. Muchas gracias,
Juanito. Os echo de menos.
Igualmente. Juan Sabas, el entrenador de Extremadura.
Que son 35.000. Es el Huesca en primera con 50.000.
Qué buen tío.
Y otros. Sí. Son milagros.
Sí, me gusta que los entrevistados, cuando no se les da cariño, saquen pecho ellos. Sí.
No tiene que ver. Es el fútbol que no tiene que ver con una cosa. Eso. Para acabar lo de antes, te decía. Una cosa es el nivel 2, que tú vas al Borussia Dortmund, que da 150 millones por Dembélé, y viene Dembélé y su tía. Otra cosa es que Dembélé juegue en el Paris Saint-Germain, en el City o esas cosas. Ahí estás muerto. Tiene más dinero que tú.
Pues sí. El que está dominando con mucha categoría en la segunda división es el Málaga. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Y con partidos como el de hoy más, porque ha tenido que remontar también, igual que el Extremadura, ha tenido que remontar, pero más en la segunda parte.
Sí, aparte con mucha pegada y con mucha efectividad. La verdad es que Muñiz es al Málaga, por ejemplo, como decía Juan Saba, el Cholo al Atlético de Madrid. Es el entrenador que hoy ha cambiado el partido. No ha querido tirar flores a sí mismo por su decisión de cambiar la idea inicial. Ha quitado el campo a Dani Pacheco, que no lo veía claro. Y en segunda parte ha metido a Ontiveros y a Ichan. Y ahí el Málaga, en 5 minutos, ha desarbolado al Albacete. Tiene un delantero el Málaga, Gustavo Coleshu, que es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos de un argentino, que tiene verbo fácil, que habla muy bien. Nada, respuestas de 15 segundos. No le gusta hablar ante los medios, es un poco introvertido, pero macho, vaya dos goles cacho en el día de hoy para colocar más líder al Málaga, más sólido, y con 22 puntos pues ves a todo detrás del espejo de retrovisor. Así que por tanto el Málaga, con la pegada que ha tenido hoy, que le ha bastado 5 minutos, como digo, para matar al Albacete, pues cierra la jornada para el Málaga, pues más líder todavía, esperando ahora lo que hagan sus rivales.
Oye, ¿y el personal en la capital de la Costa del Sol cómo está? ¿Va mucho a la Rosaleda o está decepcionado o está muy animado?
A ver, no van los 28.030 que iban en primera, que es normal, pero sí van los 18.020 en segunda, que no está del todo mal.
18.020.000,
vamos.
Sí. Hoy ha habido 18.700, cifra oficial, no está mal, para un viernes festivo, 4 de la tarde. Pero fíjate qué detalle, Muñiz se ha quejado amargamente otra vez del tema del virus FIFA. El Málaga, cierto que tiene más dinero que nadie en segunda, que tiene un buen presupuesto y que ha ido al mercado y se ha gastado la tela, hoy no tenía, por ejemplo, a Munir, que está con Marruecos, que es el de la categoría, y a Alfred Ndiaye, el mediocentro senegalés, que también es un pedazo de futbolista y que, sin lugar a duda, marca la diferencia. Bueno, pues no se para la segunda, curiosamente, se paran todas las ligas y no se para la segunda. Entonces, es un agravio comparativo con el resto de equipos, que sí pueden tener toda la plantilla, y el Málaga hoy tenía dos bajas significativas. Con
da igual.
Todo,
Tenéis al profesor Muñiz.
Que
no
tiene razón.
Subirá el Málaga en diciembre.
Exacto. Es más, hoy Fouto ha puesto un
¿antes
dato
que el Depor?
No,
ahí,
pero...
Ahí, ahí, ahí.
¿Tiene Muñiz? tiene Muñiz dos puntos más que aquel Levante que se pasea en segunda. El Prado 9, aquel Levante tenía 20 y este Málaga tiene 22. Y es cierto que Málaga, independientemente de los jugadores que tenga, que son muy buenos, la clave es el entrador. Muñiz, efectivamente, que con mano dura está llevando al equipo a donde lo está llevando.
Javi, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Nos dicen los oyentes, nos escriben al 637-230010 y a nuestro Twitter, @partidazocope. Ya os vale, con lo maniático que soy, ahora le voy a tener que apostar al 1-3 solo por si acaso. Si le van a subir al sueldo a Messi, que antes haga una apuestilla, a lo mejor le sale barato el asunto. Cuidado, no vaya a seguir Vinicius aclimatándose al Castilla cuando Messi tenga 35 años. Piden un Atlético a Sabas como próximo entrenador de los colchoneros cuando el Cholo se quiera ir. Pues tenía razón, Sabas. Cuando habéis cambiado de hablar de Mbappé a él, ha sido como pasar de ver la final del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados a ver al Fari en el ring. Más hubiese mejorado Alcácer si no hubiese ido el Valencia, si no se hubiese ido del Valencia y hubiese tenido minutos. Y por último, dice Fernando, os escucho cada mañana en el podcast, así que un saludo a mi yo del mañana.
Pues muy bien, pues buenos días a los que nos oyen a través del podcast. Juan Antonio Alcalá, Tomás Guas, Germán Dobarro, Víctor Fernández, Hugo Ballester, Roberto Palomar.
Yo sepa un par de cosas.
Sí, dime.
Que me escribe el querido Paco Cepeda, querido compañero de mucho deporte. Sí, Tomás, que el Chelsea está muy por detrás del Sevilla en la clasificación de UEFA de clubes. Efectivamente, es equipo de pueblo, ¿eh?
El Sevilla es mucho más que el Chelsea.
Sí, sí.
Pero bueno, pero ¿qué estamos diciendo?
Y
¿cuántas
otra cosa,
copas de UEFA tiene el Sevilla?
Claro, cinco, pero por eso precisamente, UEFA Cup, por eso precisamente estar ahora por encima del Chelsea.
Pues ¿qué estamos diciendo?
Exactamente. Y otra cosa.
Sí, pero Champions tiene alguna. ¿Tiene
algo está cambiando?
5-1.
Algo está cambiando en el universo. Algo está cambiando en el universo que a esta hora de la noche Ocaña está escuchando la radio
Ocaña
y no está en los bares.
Pero ¿dónde está? ¿Atado en algún sitio?
Ocaña en su casa, escuchando la radio y no está en los bares. Mira, algo muy grave está ocurriendo.
Yo voy a hacer justamente lo contrario.
No me lo creo.
Algo está ocurriendo.
Voy a hacer justamente lo contrario.
Oye, Víctor,
o sea, que se buena noche, ¿no, Alcalá?
¿Está nevando en Sevilla?
No, que estoy asustado, viene un huracán o algo, no me he enterado. En casa.
Leslie.
Exactamente.
Ocaña es un grande español.
Sí, ve a interesarte por Ocaña porque algo le ha pasado. Sí,
algo.
Un abrazo a todos, feliz fin
adiós
de semana, gracias.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había operado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
El rey del campano del Narcea se hace más grande. Con su lagar y comedores privados. La auténtica fabada asturiana en Madrid. El campano a la sidra. Cabritín y gochín al forno. El arroz con leche y sus frisuelos. Calle Trujillos 4. Con aparcamiento en las descansas reales. Panún, quédate a dos velas.
El campano del Narcea.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida abrimos el campo del gas, pero antes, Carmichael, tenemos las 6 horas de Fuji, campeonato del mundo de resistencia, en la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 10 de la mañana, has dicho, ¿no?
4 a 10 de la mañana, Eurosport.
En Eurosport, sí.
Vale. Y creo que
¿Qué prueba es del Mundial? ¿Son 6 pruebas?
Son, bueno, este año, luego quedarían otras 3 más. Esta es la 6ª, efectivamente, y tiene que resarcirse Toyota de que ganó la anterior, que era Silverstone, que la ganó el equipo de Alonso, el número 8, pero que fueron descalificados, tanto él como el Toyota 7, por tener suelo irregular, y eso hace que solo haya 3 puntos de ventaja, bueno, 2 puntos de ventaja entre el equipo de Toyota y el de Veche, Meneses y Laurent, que es el Rebellion no híbrido, que es el mejor Rebellion. Es decir, que se ha aquilatado la distancia, con lo cual aquí tienen que intentar. Aparte, es la casa de Toyota, todo el equipo de I+D de Toyota. Toda la fábrica está en Fuji, está al lado de Fuji. Entonces, y el circuito es de Toyota, con lo cual es muy importante para ellos. De hecho, llevan haciendo eventos toda la semana y tienen que ganar sí o sí, aparte de que sean favoritos. Y a pesar de que han tenido que aceptar, pues eso, 26 kilos más de peso, han tenido que aceptar que tienen que parar en la misma vuelta que los demás, no pueden alargar su tanda de vueltas. Es decir, que están intentando igualar al máximo y le han vuelto a quitar más cosas al Toyota para que los no híbridos estén más cerca.
El pepino es bueno, ¿eh?
Sí, es una máquina total. A mí me decía Fernando, dice, es que claro, cuando todo el mundo dice que en mi carrera me he equivocado, ahora que no me he equivocado dicen que es que no tengo competencia. Yo ya no sé qué hacer, me decía, ¿no? En broma.
Pero lo cierto es que está pulverizando los registros y que las diferencias además han sido los libres. Vamos a ver qué tal la calificación a partir de las 7 de la mañana, pero los libres han sido diferencias un poco estratosféricas incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha habido mucha diferencia también de los tiempos de Alonso a los de Pechito López, porque han sido unos libres con muchas incidencias, con muchos problemas, mucha bandera roja. Había partes de la pista que se han levantado, que ha habido que cambiar. ¿Y qué pasa? Que solo ha habido un margen muy pequeño para hacer el buen tiempo, y ahí Alonso ahí impone un poco también su mordiente de Fórmula 1, ¿no? De sacar el tiempo enseguida. En solo 4 vueltas le ha metido un segundo a Pechito López. Y luego a 1,8 ya estaba el primer no híbrido, que por ejemplo en Silverstone estaban a 4 segundos. Bueno, vamos a ver mañana la calificación a las 7 y media de la mañana, dónde está realmente cada uno, pero bueno, evidentemente es el coche ganador. Y vamos a ver si sigue dominando Alonso a sus 5 compañeros, que yo creo que es lo bueno que está haciendo, que ya lo vimos en Le Mans, que fue el más rápido y está siendo más rápido constantemente en todas las carreras, salvo quizás en Spa, que estaba, era su primera carrera, está siendo el más rápido. Así que, por cierto, ya están hablando de renovar con Toyota.
Para hacer el Mundial del próximo
año. Sería hacer otra vez el Mundial 19-20, pues un Mundial de 2 años.
Sí.
Y ha dicho el jefe de Toyota que ya están en ello, que a Alonso le gustaría, pero que hasta primavera no sabrán qué pasa. Dependerá también de los calendarios que tenga Alonso. Un Alonso que sigue sin decidir qué va a hacer el año que viene. Y hasta donde yo sé, yo creo que se está difuminando un poco la idea de hacer el campeonato americano entero. Él está más solo por 500 millas de alguna carrera más. Y, de hecho, sería imposible que compaginara el doble campeonato de resistencia, es decir, ampliar después de que acabara este campeonato en las 24 horas de más de 2019. Si amplía, habría carreras incluso de la Indy que coincidirían con resistencia, con lo cual eso haría imposible esa coincidencia. Si él hace un calendario que sea resistencia y alguna carrera de América, podría hacer unas 10 carreras el año que viene aproximadamente, y alguna aparición en alguna carrera de Fórmula 1 como invitado. Así que bueno, vamos a ver, porque él va a estar ahí, está todavía dilucidando y deshojando la margarita. De hecho, yo creo que no le gustó mucho el coche de Indy en un circuito convencional, eso también influye. Un coche sin dirección asistida, muy tosco, comparado con un Fórmula 1, está muy bien para un óvalo, donde van a una velocidad increíble, pero para algo a lo que él está acostumbrado. Él se bajó en Monza de un Fórmula 1 y se subió 3 días después en Barber a un Indy, que es como un Fórmula 2 un poquito peor. pues hombre, le chocó un poco. Eso también yo creo que ha influido un poco en que esté dudando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y tengo alguna de Fórmula 1, si quieres, que te puedo contar.
Rápidamente.
Muy buena. George Russell, piloto de Williams para el año que viene. Es el líder de la Fórmula 2.
Sí.
Piloto británico, 20 años. Habrá tres pilotos británicos el año que viene en la Fórmula 1. Y, hombre, de luego, es una Fórmula 1 casi teenager, ¿eh? Media edad por debajo de 26 años. Algo que no pasaba hace mucho tiempo. Con tanto joven también va a estar Lando Norris,
sí,
debutante de McLaren. Así que le ha colocado finalmente Mercedes, aunque dicen en Williams que ha influido mucho que el propio chaval llamó a Frank Williams para ver cómo podían hacer el plan. Bueno, eso fue una parte de la literatura. Es Toto Wolff el que ha hablado, porque su manager es el que le lleva, es el, claro, el jefe de Mercedes. Y luego ya tenemos el calendario definitivo del año que viene, 21 carreras, y el 17 de marzo empezará en Australia. Y la última carrera sigue a Alemania, por cierto, que era una duda que había, pues Alemania va a seguir, porque como no se incorpora a Miami finalmente, Miami ha tenido muchos problemas urbanísticos para seguir. Miami sigue siendo lo que hay en el... Miami y Vietnam son las dos carreras que siguen estando, pero ya vamos a ver para el 20. Y acabaríamos por primera vez en la historia en diciembre. Yo siempre pongo la barrera en mi cumpleaños, digo, nunca se acerca mi cumpleaños. Cumpleaños, por cierto, para quien quiera, es el 29 de noviembre, quien quiera me felicitar. Bueno, pues el 1 de diciembre acaba el Mundial de Fórmula 1, que es una auténtica...
¿Y dónde acaba?
Acaba en Abu Dhabi.
Abu Dhabi, muy bien. Gracias, Carmichael.
A ti.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
¿Qué tal, señor director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué le pasa, director? Que está un poco apochornado por lo que pasó en el T-Mobile en la madrugada del sábado al domingo, ¿qué?
Sí, yo no lo había visto, pero me dijeron lo que había pasado, entonces cuando lo emitió Gol Televisión, digo, me voy a quedar a verlo. Y bueno, la pelea era una pelea que a mí me defraudó un poco hasta McGregor. Yo pensaba que McGregor era mejor de lo que yo le vi. Pero bueno, eso es lo de menos. Luego, el espectáculo bochornoso fue lo que, al acabar, este hombre que saltó las cuerdas, el ruso, se puso a pegarse con la gente, saltaron dentro del ring. No me extraña que los descalifiquen, pero mira, para ahí, bastante.
Ahí tienen una buena oportunidad la organización, la OFC, para darles un buen escarmiento, y ganarían mucho en ese sentido, ¿eh? De credibilidad.
Ahora están suspendidos, sí, están provisionalmente. El 24 la Comisión de Nevada va a decidir si los suspende ya de forma indefinida hasta, sí, esclarecer los hechos. Así se ha dicho oficialmente. Sí. Tiene pinta de que va a ser así y luego ya veremos qué decisiones se toman. Si le desposeen del título a Khabib o no. Por cierto, para que veamos el atractivo que tiene esto en la gente, el Canelo Golovkin tuvo en pay-per-view 1.110.000 compras a $84.95. 1.190.000. Esta ha superado los 2 millones de euros.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que este Conor McGregor,
casi el doble, ¿eh?
Hay que reconocerle, sí, que es un... En este sentido es un tipo que encima, además, después de perder con Mayweather, todavía, si cabe, a un mayor conocimiento del público. Él es un tío que vende mucho, las cosas como son.
Y que gana mucho.
Sí,
50 kilos ha llevado, 50 millones de dólares.
Son cifras que evidentemente invitan a que hagan más
cosas. Pero algo tuvo que ocurrir. Él estaba a punto...
Que es un bocón,
digo, el final, cuando se produce todo esto, él estaba a punto de estrangulamiento. Entonces tocó, pero el otro no soltó, tuvo que tocar tres veces. Bueno, ya le soltaron. Bueno, el otro se quedó groggy. Y no se sabe lo que ocurrió, porque yo me he fijado,
pues que se había metido con su religión, con su familia, es que es un...
Bueno, ya habrá acabado la pelea. Ya, y este salta,
a por
yo
otro,
nunca lo he visto.
A por otro luchador, ¿eh?
Sí.
Yo nunca lo he visto.
Un amigo de McGregor que les dijo de todo.
Sí, pero bueno, hemos visto que se decían en boxeo y bravuconada. Bueno,
pero
el otro día
es que el boxeo es
Benavides y estos también han tenido lo suyo.
Es que mañana hay un combate, ¿eh?
Sí, Benavides-Crawford.
Los dos invictos, creo que es 27-0, 33-0.
Sí. campeones Crawford, el favorito, pelea en Omaha en su, delante de todo su público.
Pero el Benavides este
Benavides, bueno, sobrevivió, le pegó un asalto, le pegaron dos tiros.
Y a Crawford también tuvo algún capítulo también, con, sí, relacionado, sí, con armas, ¿no? De
sí,
joven,
sí, también, sí, también, también tienen una historia los dos. Buah.
Pero a Benavides además le pegaron un tiro en la pierna y le casi y otro en la mano y le desahuciaron para el boxeo.
Exacto, estaba prácticamente desahuciado y
ahora ha vuelto.
Y
una cicatriz que tiene arriba abajo.
Lo que me parece un poco...
Y se han cascado en el pesaje.
Sí, sí. Le ha dado un empujón Benavides a Crawford y le ha soltado un puñetazo. Crawford no le ha llegado y ha dicho Benavides que si es así de rápido, que es más lento que su abuela y tal. O sea, que bueno, pero esto de mañana...
Bueno, para shows, de todas formas, el que están montando, además han hecho gira norteamericana, Fury y Deontay Wilder.
Esos son otros... Esos son otros, sobre todo el Tyson.
Director, lo están presentando en 1000 ciudades de Estados Unidos y en cada ciudad hacen el show.
Montan un pollo, sí.
Están
de lo que se deduce que
1 de diciembre, recuerdo.
Canelo, que es un caballero, y a pesar de todo lo que dijeron de la carne que había comido y todo eso, y Golovkin, fue una pelea entre caballeros.
Sí.
Extraordinaria, pero eso no vende ya. Entonces, que haya tenido menos audiencia en pay-per-view que
eso
lo de McGregor, a mí me parece un poco que están cambiando los gustos de la gente.
No, en cualquier caso, estos datos muy lejos del Mayweather con McGregor y muy lejos todavía de la super que fue Mayweather Pacquiao.
Exactamente.
Que por cierto, como ahora Manny Pacquiao ha firmado con Al Haymon, hay más indicios de que se pueda cerrar el combate. El Floyd Mayweather Manny Pacquiao 2.
Joder, pues no estaría nada mal. Estamos ganas de ver el Fury de Wilder. Fury me tiene loco a mí.
Estamos ya como Pesadilla 4, Pesadilla 5 en el Main Street. Como las películas Tiburón 6. Pero empieza a ser el boxeo. Empieza a copiar un poco estas cosas de la UFC.
Yo creo que no.
Hombre, si a mí lo que me gusta es esto. Yo nunca había visto una pelea. La vi el otro día, me pareció muy raro y además como muy aburrida.
A mí no,
porque es que
no,
te tiran al suelo, te hacen una llave de piernas y te das 4 minutos.
Cuatro minutos.
Vuelves otro asalto y lo mismo, se repite. No tiene ni la emoción que tenía la lucha.
Casi mejor estar así que estar dándole codazos en la cara, como suele pasar muchas veces. Yo casi prefiero que estén agarrados y que vaya pasando el tiempo.
Sí, pero que no hay emoción, no hay esgrima.
No le saco. El otro día han sacado unas imágenes de Ali, ¿no? De cuando era Cassius Clay, de entrenamientos, de boxeando, las fintas que hace, qué elegancia, qué arte. Ahora estábamos viendo, fíjate, ahora en Gol, estábamos viendo a un jovencísimo Oscar de la Hoya en su sexta pelea, con una velocidad, con una precisión, con una...
Me recordaba a Cassius Clay, a mí.
Claro,
cuando comenzó el combate ha sido tremendo.
Tremendo.
Fíjate la pelea con Chávez, con Julio César Chávez, fue impresionante.
Claro.
Cómo son las historias cuando este estaba en su punto máximo, ya no era Chávez el que era, y le quita de en medio, ¿no? Como a él le quita Pacquiao, a Oscar de la Hoya, es la ley de la vida, ¿no?
Ahí le quita Pacquiao. Óscar de la Hoya, él cuando empezaba, porque era hijo de espaldas mojadas, emigrantes en el este de Los Ángeles, tenía en su habitación tenía la foto de Julio César Chávez. Y luego, pues el tiempo...
Fue lamentable que en la Olimpiada de Barcelona no hubo una sola imagen de boxeo. La que dimos nosotros, una sola imagen.
Qué pena, porque fue la Armada Cubana, ganaron menos Óscar de la Hoya.
Y era olímpico, era un deporte olímpico, y no se dio ni una imagen, no salió el ring ni una sola vez en Barcelona 92.
No sabía ese detalle.
Jamás, es el único deporte.
Cosas para preservarnos de... ¿sabes?
¿De qué?
eso digo yo, para preservarnos de qué.
Vamos a incorporar al entrenador de uno de los chavales que más... Bueno, más futuro, iba a decir hablar del futuro, ¿no? Ya es presente,
sí señor.
Hombre, porque para eso más ni menos que campeón de Europa del peso super welter, que es
el niño Sergio García.
Sergio García, y su entrenador es Víctor Iglesias. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Todo bien. ¿Vosotros qué pensáis de la UFC y de McGregor y de Khabib, esto que estamos hablando? Vosotros que estáis más metidos en el mundo del boxeo.
Yo me niego a verlo, por principios prefiero no mirarlo.
A mí tampoco me gusta, ¿eh? Yo coincido con Víctor. José Luis lo vio el otro día un poquito también, pues porque ves todo, entre comillas, y como ha salido en tantos sitios, pero yo es que no, lo que estábamos hablando un poco, Víctor, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que no sé, ves el boxeo de las grandes figuras y tal, y no sé, es otra... otra
es otro
disciplina,
deporte.
Exacto, es que tiene... Sí, tiene...
No tiene nada que ver, aunque son deportes de contacto, creo que son totalmente distintos, ¿no? No me atraí en absoluto, no, no me niego a verlo. Creo que si lo están dando y lo veo, después me voy a avergonzar de decir que lo he visto. No, prefiero no verlo.
Oye, Víctor, que he dicho yo en principio lo del futuro, pero claro, si hablamos de un campeón de España, de un campeón silver del Consejo y de un campeón de Europa, estamos hablando de un presente extraordinario, que es el del niño, ¿no?
Bueno, pues sí, siempre hay que mirar al futuro, ¿no? Pero bueno, estamos alcanzando cotas que nos hemos propuesto y ahí estamos, ¿no?
Oye, ¿y qué parte de lo que os habéis propuesto habéis conseguido? ¿Ya el 100% y lo que venga será un añadido o estáis al 50% o cómo valoráis eso?
Bueno, siempre tenemos esperanzas de alcanzar siempre algo más, ¿no? Pero creo que si hace tiempo me llegan a decir que íbamos a alcanzar todo esto invictos en 28-0, no sé, me hubiera sonado a broma, ¿no? De momento estamos muy contentos con lo que hemos logrado.
Oye, pues es que claro, viendo Campeonato de España, el Silver de Consejo y Campeonato de Europa, si piensas en algo más, pues solo tienes una meta más, ¿no?
Pues sí, pero que esté ahí, ¿no? Yo creo que hay que tenerla, hay que tener siempre aspiraciones y hay que tener apetito.
No, luego hay una cosa muy interesante en la carrera de Sergio García, ¿no? Y que Víctor tiene, pues, parte importante de culpa, ¿no? Que es el saber pasar, o sea, Sergio García, enseguida prácticamente, yo creo que llevaba 10 o 12 combates, tú rectifícame si me equivoco, Víctor,
sí.
Ya tenía muy buena pinta, o sea, en los que nos gusta este deporte, y sabíamos que era un boxeador, en fin, cuyo que hablar de una posibilidad europea no era una locura, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de seguir ganando, tiene un periodo de tiempo en el que parece como que se estanca. ¿Puede ser?
Sí, puede ser. Puede ser y estuvimos a punto de abandonar también, es cierto, sí.
Y luego, fíjate, yo me acuerdo, que yo creo que hay un punto de inflexión, que os voy a contar una anécdota. Cuando Sergio García iba a pelear contra Isaac Real, contra el Chaka,
sí,
en Barcelona, que había sido campeón de Europa, venía a hacer un gran combate contra Vitu en Francia, y entonces Sergio aceptaron, Víctor y él aceptaron esta pelea complicada en terreno del catalán, y entonces era una pelea que a priori, pues el favorito era, no por mucho, pero el favorito era el boxeador catalán, el Chaka. Y entonces yo justo, no me acuerdo por qué, pero hablé con Chuchi del Valle, el entrenador de Kerman Lejarraga, y hablamos un poco y le dije, oye, esto tal, ¿qué te parece? Porque, bueno, yo esta a lo mejor es un poco para Sergio García. Y dice, no. Dice, ahí, ojo, porque teóricamente el favorito era Chaka, y me dijo, ojo con el de Torrelavega. Ojo, que es un boxeador non-stop, que va... Vamos, es diésel de menos a más, que aprieta y mucho. Ya veréis cómo lo vais a llevar, una grata sorpresa. O sea que eso, la gente que de alguna manera está, como estáis bastante, ¿no? Que os veis bastante y sí, trabajáis sí, conjuntamente, sí. O sea que ya vaticinaba que Sergio García podía dar disgustos.
Sí, hay otra cosa que yo creo que os ha pasado, que ahora estáis ya en un futuro perfecto, ¿no? Y es que la depresión y la tristeza que a veces produce la anulación de peleas cuando piensas que ya lo tienes cerca, el que el rival se te pone enfermo o literalmente no quiere pelear contigo. Vosotros habéis pasado un gran momento de eso, de perder un poco de ilusión cuando pensabais que este combate se iba a transponer, pero al final, gracias a Dios, se ha celebrado la pelea y hoy podéis decir que estáis en el futuro perfecto, porque sois campeones de Europa y, como decía hace unos minutos Joseba, la próxima meta no es otra que ir a por, si hay que ir arriba, hay que ir a por el título del mundo, aunque suena
bueno,
muy fuerte.
Sí, pero bueno, hay que tener calma, tampoco hay que volverse loco, hay que saber lo que se tiene. Creo que todavía nos queda lona, hay que hacer peleas, hay que hacer defensas voluntarias, hay que rentabilizar este título por otro lado, ¿no?, en el plano económico. Y creo que hay que coger experiencia para llegar a un mundial con mejores condiciones que las que tenemos.
Oye, Víctor, para terminar, ¿qué hoja de ruta tenéis ahora marcada?
Ahora mismo descansar. No, es importante, ¿no? Es lo mismo que en los entrenamientos. Creo que es importante entrenar, es importante el descanso, volver con ganas, volver con ilusión y después escuchar las propuestas que nos hagan y a ver cuál es la que más nos interesa.
Pero no tenéis nada decidido entonces.
No, ahora mismo estamos aislados del boxeo y
porque, perdona, Víctor, tenéis ahora opciones de hacer una defensa opcional, ¿no? Tenéis un tiempo, o sea, antes de la aspirantalgo oficial que os nombren.
Sí,
Eso sería lo ideal, ¿no? Hacer
un... Eso sería, para mí, yo creo que sería lo ideal. Creo que eso es lo que vamos a hacer, seguramente. Ahora mismo solamente descansando porque hemos enlazado dos entrenamientos seguidos. Cuando se cayó el primer combate, tuvimos que afinar mucho para no perder la forma y llegar a esta última pelea en forma también ya, ¿no? En plenitud. Estamos cansados y ahora lo único que necesitamos es descansar y después ver un rival que nos venga bien para seguir haciendo asaltos.
Pues Víctor, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido, que es magnífico, y ojalá haya mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias,
vosotros,
hasta pronto. Víctor Iglesias, el entrenador de Sergio García, que es otro de los boxeadores de esta nueva jornada de boxeadores, muy bien amueblado, con la cabeza muy bien puesta, con la cabeza fría, que tiene muy claro lo que quiere.
Y luego
Ha
estado muy bien el director ahí en ese apunte, porque cuando tú te preparas, fíjate, han dicho ahora que no quieren como que saber nada, ¿no? Cuando tú te estás preparando y te están haciendo esa faena... porque joder, no pasa en otro deporte. Dice, tú te toca el partido cuartos de final de la Champions, sí, y juegas el 24 a las 9 menos cuarto. Y no, que no juegan.
Que lo aplazamos.
Pero ¿cuándo? Y tal, no. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, poder superar eso y además haberlo logrado hacerlo en casa. Y hay que felicitar a Maravilla Martínez. Sí. Bueno, el equipo de Maravilla Vos, que ahí presionaron. Y también estamos, yo creo que mejor, la Federación Española está trabajando mejor a nivel europeo. Porque antes estas cosas, como el campeón era francés, los amigos decían, ala, tómate algo. Y ya esperarás a la próxima. No, han apretado, le quitaron el título al francés, nombraron a otro aspirante importante, oye, y ahí está, fíjate.
Ahora lo que tienen que hacer es elegir muy bien ese rival, ellos, el que a ellos les interesa,
claro,
seguir siendo campeones de Europa, luego disputar el título con el que le digan, y a partir de ahí ya...
Es que ya con un 23-0, si hacen eso, evidentemente queda situado, está número 4 del mundo,
claro, por eso,
en las listas del Consejo
Y luego
mundial,
ya es disputar el título mundial.
Oye, que no se me olvide rendir honores y pleitesía al Látigo Pérez.
Caco Barreto, sí.
Campeón de España del peso gallo.
Y de la Unión Europea. Hicieron la misma.
Aquí lo tuvimos.
Sí, que vino a visitarnos y ya que peleó en...
En el casino.
En el
Nardi,
casino, exacto, Lulo. Y tal. Y luego, pues mira, él ha hecho este otro combate contra otro muy buen boxeador, Barreto, que lleva a los dos invictos. Mira, y al final, pues campeón. Son estos chicos, mira, me recuerda un poco a lo que estábamos hablando de Víctor Iglesias, ¿no? Con su padre y tal, estos entrenadores que están ahí, que hacen tanto, ¿no? Porque se pueden hacer. La pelea fue en Torrelavega, fue un éxito de público, pero vamos, un poco a pecho descubierto, ¿no? Pero oye, ahí tenemos cuatro campeones de Europa.
Cuatro,
Y Cantabria ya tiene el suyo, que no lo tenía.
Y no tenía. Y
tenía el campeón del mundo, ya tiene
ya
todo.
Ya tienen. Ha sido,
campeón
bueno,
de España, campeón de Europa y campeón del mundo.
Hasta lo recibió el presidente de la comunidad, este que sale poco en televisión. Este sí que sale poco.
Se le dio.
Iba a decir Ormaechea. Fíjate dónde se me ha ido.
Sí, Revilla.
No, Revilla.
Le dio unas cuantas anchoas.
Bueno, estos ya tienen. A este no necesita.
Ormaechea.
Hombre, claro. Otro gran aficionado.
Del semental que se trajo.
Lateral izquierdo, ¿no?
Un semental que se llamaba Sultán.
Ormaechea no era un lateral izquierdo de la Real.
Ormaechea, el entrenador de las ligas.
Lateral izquierdo.
También, sí. Sí,
pero Ormaechea, que era con H,
presidente
de Cantabria, que era un gran aficionado al boxeo, por cierto.
También.
Mucho más que este.
Y a muchas cosas.
Jugaba con López Ufarte, con esto, y Boronat.
Boronat y con López Ufarte no.
¿No?
A López Ufarte le entrenó.
Claro.
Este fue el campeón de las ligas.
Ormaechea, entrenador de las ligas.
Sí.
Claro, fíjate, yo lo mejor.
Yo sí que le digo la alineación, director.
A ver.
Sí.
La de la Liga, Arcolada, sí. Celayeta.
Cuando jugaba Ormaechea.
No, esa ya no me.
Esos eran de Gorriti.
Sí.
Gorriti y Martínez.
Gorriti
y Martínez Ormaechea.
Y Garcelu y todos esos.
Y el padre de Alonso, ¿no? Perico Alonso, estaba por ahí.
Perico Alonso es de las ligas. Perico Alonso es de los 80.
Diego Alonso Zamora.
Sí. Y Diego Arasatusti y López Parte. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos?
Joder, como sabe, como si fuera de la Real.
El que sabe de fútbol sabe de fútbol. Director, buena semana, gracias.
Igualmente.
Venga, adiós, también, gracias. Lo dejamos aquí, mañana volvemos. No sé a qué hora empezamos el tiempo de juego, bravo. Si me lo dices. A las 7, vale. A las 7 empezamos el tiempo de juego. Y ya me imagino que continúa hasta la 1 de la mañana. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.